You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones.
Bienvenidos al episodio número 140 de Tiempo Desperdiciado con ustedes. Hoy sí, no estamos los mismos de siempre, solo estoy Rodrigo, Dito, su servidor desde Guatemala, y tenemos a un invitado muy especial que ya es casi que, ya te vamos a dar tu plaza fija, vos, ya no solo por contrato. Tenemos al experto en cómics de Marvel número uno en Guatemala. No sé si hay un ranking, pero en mi ranking sos el número uno.
Pero para vos y Tiempo Desperdiciado, yo sé que soy el número uno, entonces les agradezco mucho.
Juan Orozco.
Gracias, Juan. Gracias, Lito. Un gustazo platicar con tu persona nuevamente y extrañando a Bamba y a Dan, pero aquí le entramos con mucho gusto a platicar del tema de hoy.
Sí, lamentablemente pues no se tomaron el tiempo de ver la programación que hubo, importante que hubo en la semana, y pues necesitamos hablar de estos temas que pues la verdad es que generan bastante interacción o en internet, bastante especulación. Más unos que otros, hoy tenemos un tema Marvel, vamos a empezar hablando de Falcon y Winter Soldier, así se llama el show, que pueden ver en Disney Plus, solo salió el primer episodio, y después pues vamos a darnos ahí, nos vamos a tomar un tiempito platicando de lo que fue el Justice League, el Snyder Cut, o la edición del director Zack Snyder, que pues la tenía como un pendiente, ahí vamos a hablar de las razones de dónde sale este Snyder Cut, pero más que todo pues nuestras opiniones, porque para ver datos interesantes ahí está el internet, Google y todo lo que quiera, Mojo, los 10 cambios más importantes de hay demasiado en internet sobre esto, así que realmente aquí pues venimos a platicarla, y si ustedes quieren pues interactuar con nosotros, les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Tiempo Desperdiciado, ahí nos pueden comentar qué pensaron ustedes de Falcon and the Winter Soldier, qué pensaron ustedes del Snyder Cut, de Justice League, qué pensaron de lo que nosotros pensamos de estas dos cosas, y también estamos en Twitter como T Desperdiciado, ahí también nos encuentran. Ya saben que este show lo pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio. Estamos en iTunes Podcast, estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos también en Stitcher. En todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Ahí no hay pierde. El logo que tiene la tele, el control y el cuento de cine. Ahí no hay pierde. Pero bueno, Juan, vamos a entrar en tu territorio de dominio con la serie de Falcon and the Winter Soldier, que quiera que no, son dos personajes secundarios, se podría decir, pues tengo conocimiento un poco del cómic, de dónde vienen estos personajes, ahorita vos nos vas a explicar de dónde salen detalladamente, pero para los que hemos visto, o la mayoría de gente que solo ha visto el universo cinemático Marvel, igual, quiera que no, pues ambos han salido en las películas del Capitán América, y pues quiera que no, se han reunido también en pasajes en los Avengers, especialmente en Endgame e Infinity War, y si no estoy mal, desde el Falcon creo que aparece desde Winter Soldier, si no estoy mal.
Vale, en Winter Soldier apareció, y me parece muy interesante la forma que incorporaron a Falcon en el universo Marvel, porque no se metieron mucho a detalle en su... Porque su origen es, hasta cierto punto, tiene un par de cosas que son algo como corny o algo así muy cursis que tiene, digamos. Sam Wilson, originalmente en las cómics, digamos, su papá era un ministro y él vivía en el vecindario de Harlem, en un lugar muy, muy, muy rudo. Y cuando estaba ahí, pues, el papá que era ministro, pues, él bueno, no es ministro en español, perdón, es minister, pero es como pastor. Era pastor en Harlem, entonces él trató de separar a dos rivales de unas maras y lo mataron. Y después mataron a su mamá. Entonces, su pasado estaba como que algo lleno de tragedias. Trágico. Ajá, y también, y él tenía una hermana que le tocó cuidar. Luego, eventualmente, por los azares del vecino, se volvió criminal y tomó el...
¿La hermana?
No, él. Sam Wilson, okay. The Falcon. Y se volvió un personaje que se llama Snap, que era como un gángster, ¿no? Entonces, ahí cuando él estaba entre sus aventuras, pues el Red Skull lo utilizó como para, lo convenció lo manipuló para que atacara a Capitán América y le utilizó el cubo cósmico para darle poderes a este Sam Wilson de que él podía hablar con los pájaros o con las aves. Entonces, el personaje original en las cómics, pues él puede hablar con los pájaros, o al menos telepatía.
Incluso él tenía un falcón, un halcón.
Sí, Red Wing. Se llamaba Red Wing, y por eso le pone en el MCU, me gustó cómo lo incorporaron, le dieron...
Es una cagada, no, o sea, si tenemos entre escoger un halcón de verdad y tener un dron, no jodas, o sea, yo quiero claro. Ver al halcón dar riata, pero...
Sí, por supuesto, pero dentro del contexto de la cinematografía Marvel, pues obviamente tenía un poquito más de sentido, entonces...
Pero tenés al mapache hablando en Guardians of the Galaxy a Rocket, ¿por qué no tener al halcón ahí? No entiendo, la verdad... Les faltó huevos, es mi opinión, les faltó huevos. Pero
puede ser.
Perdón que te interrumpí, pero eso del halcón me había caído mal.
¿No te pareció que no salió el halcón?
Y tenía unas alas que sacaba su traje, si no estoy mal, así como de tela. Sí. Pero en fin, no, seguí, pero nada, te quité la vida.
Dale. En fin, resulta que después no era un criminal realmente, sino que desde el principio lo había manipulado Red Skull, entonces se volvió el no fue él como aliado de Capitán América, fue su compañero en contra del crimen, y así fue como inició Falcon en las cómics, y de hecho sus alas se las dio Black Panther, lo ayudó a crear ese arnés que lo ayudaba a volar, entonces de hecho ese fue su origen en las cómics, y eventualmente Falcon se vuelve Capitán América, se volvió Capitán América después de que bueno, me parece muy interesante, no quiero entrar a spoilers de la serie, pero ahí van a encontrar por qué. Digamos, originalmente, cuando el Capitán América dejó, para los que no sabían, el Capitán América, han habido tres Capitanes Américas, previo a Falcon, después fue Falcon, no, perdón, después fue Bucky, que The Winter Soldier fue Capitán América un tiempo, y después fue The Falcon, Capitán América. Entonces, el primer Capitán América obviamente fue Steve Rogers, que todos extrañamos a Steve Rogers ahora después de la serie, pero él fue el primer Capitán América. Después, cuando él dejó de ser Capitán América porque se volvió nómada, que se decepcionó de cómo gobierno. Manipulaba el gobierno. De hecho, había una organización dentro del gobierno que se encargaba de manejar a los superhéroes y no le gustó cómo le están manipulando, entonces dejó de serlo. Entonces,
parecido a la trama de Winter Soldier.
Exactamente, muy similar. Lo han integrado bien. Digamos, el primero fue Robert Russo, que era un jugador de béisbol e intentó ser Capitán América, se tiró colgando un edificio y se lastimó y dijo, ya no más. Después fue otro que se llama Scar Turpin, que él era un... yo creo, él era como un biker y quería ser héroe, y entonces también trató de detener a alguien que estaban asaltando y lo penquearon, entonces ese fue, no tuvo mucho éxito. Después tocó Roscoe Simmons, que él, cuando dejó de ser Capitán América Steve Rogers, él sí era un gran fan de Steve Rogers y se volvió Capitán América, entonces Falcon lo empezó a entrenar para que fuera un superhéroe porque parecía que sí podía pelear. Sin embargo, en una de las cómics, pues lastimosamente Red Skull lo mató de una forma muy grotesca, que de hecho lo crucificó y lo torturó y lo dejó colgando para que Steve Rogers se diera cuenta y eventualmente Steve Rogers regresó a ser Capitán América. Y luego de eso fue Bucky. Bucky se volvió Capitán América cuando Capitán América lo mataron en Civil War. En Civil War, al final, cuando le estaban haciendo un... Para los que no saben, Civil War es una trama de las cómics cuando muy similar a la película, que hay dos bandos opuestos de donde está Capitán América contra Iron Man. En ese caso, pues al final de Civil War, spoilers de la cómic, Steve Rogers decide terminar la pelea, se entrega y cuando está en juicio lo matan. Fue un asesinato por Red Skull y eventualmente, como en todas las cómics, pues regresa a la vida. Pero en ese entonces, Bucky tomó el escudo de Capitán América y se volvió el siguiente Capitán América. Y luego de eso, cuando regresó Steve Rogers, pues Bucky regresó a ser Winter Soldier y por azares del destino y cómics, a Steve Rogers le quitaron los poderes, un enemigo le quitó su Super Soldier Serum, o sea, le drenó los poderes y se volvió viejito y todo, pues...
Decrépito.
Decrépito, sí. Entonces él después se volvió director de S.H.I.E.L.D. y le entregó a, y así como pasó en la película, de hecho, Steve Rogers le dijo a Falcon, le dijo, mira, ha sido mi gran amigo por tanto tiempo y creo que sos la persona indicada para tomar otra vez la personalidad de Captain America. Entonces se lo dio y ahí fue una iniciativa que se llamaba Marvel Now, donde hubieron muchos nuevos héroes que estaban saliendo en el mundo de Marvel, en las cómics. Entonces, así fue como Falcon originalmente en las cómics se volvió Capitán América. Entonces, hasta ahí vamos con eso. Y en el caso de Bucky, pues Bucky no quiero extenderme mucho porque es muy similar a las cómics, la película es muy similar a las cómics. Y de hecho, hay una serie de Ed Brubaker, que él se encarga de escribir muchas historietas de comic book noir. Y él escribió la historia original de The Winter Soldier, que es una de las mejores historias de Capitán América, si no es que la mejor. Bucky originalmente en las cómics era muy similar a Robin de
era Batman. Un sidekick,
era un sidekick, era un chavito que quería ayudarlo en la guerra y no era como lo pusieron que él defendía a Capitán América, sino que Bucky se hizo fan de Capitán América ya que el otro era Capitán América y se unió como su sidekick para luchar contra las fuerzas de los nazis. Ajá, y cuando Bucky cuando ambos estaban tratando de tener un cohete que iba a destruir, un misil que iba a destruir los Estados Unidos, Bucky se subió al cohete y lo desarmó, igual que Capitán América, pero Bucky se quedó estancado su brazo en el cohete. Entonces Bucky no pudo salvarse y todos pensaron que se murió cuando Steve Rogers cayó al hielo. Muchos años después, al igual que en las cómics, de repente surgió un asesino que estaba matando a un montón de personajes en el universo Marvel y fue cuando, digamos, Captain America se dio cuenta que era Bucky. Para mí es una de las mejores historias que han escrito de espionaje y para mí revitalizó el personaje de Capitán América, que en ese entonces pues ya no, yo creo que las ventas no estaban muy buenas y no sabían qué hacer con el personaje. Pero al regresar a Bucky, pues fue un hit para Marvel y definitivamente es el creador de Ed Brubaker, que para mí es uno de los mejores escritores de este género y lo volvió muy, muy interesante. Hay un par de cómics que les recomiendo leer de eso más adelante. Entonces, hasta ahí vamos con la historia de los dos personajes principales de la nueva serie de Marvel.
Sí, ese es el background del cómic. Pues ya hablando del background, Falcon and Winter Soldier, no sabemos dónde se encuentra comparado con WandaVision. Podría ser simultáneo. Lo que sí sabemos es que es después de Infinity War. Infinity War termina con el Capitán América ya anciano dándole el escudo a Falcon, ¿verdad? Eso es, creo que básicamente de las últimas escenas de esa película. El Falcon le dice que no se siente como que si fuera de él y ahí retoma pues el episodio. Spoilers, ¿verdad? Aquí sí, parejo spoilers. Les voy a dar mi review en 2 minutos sin spoilers, mejor. Buenísima, excelente acción. Es una película de acción con superhéroes de Marvel. Tiene el presupuesto de una película de cine, solo que va a durar 9 horas. para mí está súper entretenido, me enganchó lo suficiente para querer ver otro. Me encanta que solo me den uno a la semana, me parece todavía mejor, creo que lo aprecio más. Así que, por favor, váyanlo a ver. Si no lo han visto, adelántense hasta cuando lleguemos a hablar de Justice League, del Snyder Cut.
¿Juan? De acuerdo con Lito, la serie, pues yo creo que le da mucha, mucha, mucha fuerza a los dos personajes que yo siento que quiere saber más de ellos. Al igual que Wanda y Vision en el universo Marvel, son personajes muy interesantes, pero que realmente no se han podido desarrollar porque obviamente las películas tienen que incluir a Capitán América, Iron Man, etc. Pero en este caso, siendo solo su show, pues les da mucho espacio para crecer, desarrollarse, y me pareció muy buena la forma que están el post-blip o el post-el regreso, cuando todos están regresando, porque le da consecuencias reales y muy similares a la forma que la da WandaVision. Bueno, sí, regresaron, qué alegre, pero se enfrentan a un montón de cosas del mundo, entre comillas, real, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Como dice Lito, desde el inicio, pues, una escena de acción espectacular, que es de las mejores. Yo lo estaba viendo con mi nene, y mi nene súper emocionado, que quería ser Falcon, porque le gustó mucho esa escena. Una de las mejores escenas que he visto en shows de Marvel, el inicio. Y luego empieza a
desarrollar. En películas de Marvel, te diría yo.
Sí. Para mí,
la escena es espectacular. Es de tipo Misión Imposible.
Exacto. Entonces, muy buena, y también después de eso te engancha con eso, y al mismo tiempo empieza a desarrollar los personajes, la parte más emocional. Empiezas a conocerlos no solo como, son expertos en artes marciales o superhéroes o tienen esas habilidades, sino mirar su parte humana, y es lo que le da como que la carne a la serie. Porque si te enganchan las escenas de acción, que son espectaculares, al mismo tiempo tiene esa conexión emocional con sus personajes, que decís, esto va a estar bueno, esto después más tarde, esto va a estar muy interesante. Entonces, yo, para mí, súper recomiendo Falcon and the Winter Soldier, vayan a verlo en Disney Plus. Y otra cosa que se me olvidó decirte, Lito, que estaba viendo que el timeline es, primero fue WandaVision, que fue 3 semanas después de Endgame, y Winter Soldier es como 6 meses o un par de meses después de Endgame. Entonces lo vi
de Endgame.
Endgame, ajá. Entonces ahí estamos. Yo la recomiendo, me gustó mucho, y adelante, vayan a ver.
Perdón, ¿dijiste cuántas semanas fue WandaVision después de Endgame?
3 semanas, recuerdo que había leído en internet.
Ajá. ¿Y esta también?
No, Winter Soldier es meses, es como 4 o 5 meses después.
Ya, ok, sí, yo creo que yo dije mal Infinity War creyendo decir Endgame, se me había olvidado cuál iba primero y cuál iba después, pero sí, gracias por la corrección. Entonces, eso fue lo que vimos. Ahora sí, spoilers, esos primeros 5 minutos son mejor que todo el Snyder Cut, así te lo dejo.
Estoy totalmente de acuerdo.
Son mejores que la mitad de las películas del MCU, en mi opinión.
Blasfemia para los Snyder Cut fans y para los otros seguidores del MCU, pero sí, fue muy bueno.
No me tiren basura.
Fue excelente.
No me amenacen con matar a mi perro, por favor, porque hace que los fans de DC son medio violentos en internet.
Sí, más con el Snyder Cut.
Nosotros nunca hicimos review de Justice League, porque cuando empezamos el podcast, pues ya había pasado Justice League, así que nunca lo hicimos, pero bueno, ahorita hablemos de Marvel, hablemos de Falcon and the Winter Soldier. Tiene básicamente 2 tramas, las cuales de momento van de forma paralela, no se han unido, y le agregan un tercer arco, diría yo, pero básicamente tenemos a Falcon con su super escena de acción, y luego va que, bueno, él no siente que el escudo le corresponde a él, no sé, tal vez alguna cuestión de autoestima con Falcon, o que pues la verdad es de que ese escudo, a mi criterio, en mi lógica, es para que lo use un ser subnormal con superpoderes que tenga la fuerza para tirar ese pedazo de vibranium de arriba para abajo. Que, por cierto, pues me molesta un poco que el universo Marvel hace trampa con el vibranium, porque el vibranium te puede servir para resucitar gente, te puede servir para viajar en el tiempo, te puede servir, o sea, sirve para todo el vibranium. Entonces, bueno, hasta donde sabemos, Falcon, ¿cómo se llama? Perdón el nombre, Wilson.
Sam Wilson es Falcon.
Sam Wilson solo es un humano, es un soldado, ¿verdad? Muy entrenado.
Pero sí es un humano.
Ajá, es totalmente humano. Entonces, pues bueno, tal vez por eso no tiene la comodidad de sacarle el jugo a ese escudo y decide que se va a donar a un museo. Aquí es donde, a mi criterio, pues ya viene el estilo Marvel de darle la trama y nos insertan en su drama familiar, ¿verdad? En que tiene una hermana que va a perder el barco es parte de una hipoteca. Y a mí no me molesta, creo que es un poco inoriginal, pero no me molesta. O sea, me gusta la idea de que, pues la verdad es de que nunca nos pudimos pensar cuánto gana un Avenger, o a lo mejor
eso
solo vivían del subsidio de Tony Stark. ¿Qué pasó por ahí? Por el otro lado, pues tenemos al Winter Soldier en terapia, algo que me parece totalmente lógico. Pues él estaba regresando de que él estuvo desaparecido durante 5 años. Bueno, Falcon también, ambos fueron desaparecidos durante esos 5 años.
Sí, así es, y totalmente de acuerdo
con vos.
Sí, de hecho, 5 años estuvo fuera Falcon y Bucky, porque los dos los deshicieron. De hecho, el primero en desaparecer cuando después del snap fue Bucky, que se le quedó viendo a Capitán América y le hizo carita de te voy a extrañar y desapareció, ¿no? Entonces, sí. Y me parece, mira, a mí las dos historias me parecen interesantes, pero debo de ser honesto y me parece mucho más fuerte, sólida e interesante la trama de Winter Soldier. O sea, el
totalmente. Cargar,
no solo, o sea, es cierto, el otro tiene unos problemas económicos, yo creo que con los que la mayoría de gente se puede identificar, digamos.
Tipo
creo
Peter que, Parker, que también
sí, no puede. El hombre que trabaja duro, que se enfrenta a las instituciones, que obviamente, pues, por ser un tema. No quiero entrar mucho en detalle, pero hasta cierto punto se siente un tema racial de tal vez no discriminación, sí, pero
su familia es de Luisiana, donde sí, es típicamente negro y tiene un restaurante, o no sé, él ya te daba algún tipo de, o quería que se volviera un restaurante, no
le tenía. Ajá, y de hecho que su papá ya había probado muchas veces con los bancos y la hermana dice, es que tú no entiendes, o sea, tú piensas que porque vienen esos Avengers te van a apoyar, y realmente yo lo vi con mi papá, que la vida no es así, ellos no nos apoyan a nosotros. Entonces, sí tiene como un tema que es muy válido y relevante en la época actual, y me parece interesante, pero, digamos, la trama que a mí me interesó mucho fue la de Winter Soldier. Como decís vos, muy lógico que está de hecho, la mayoría de los superhéroes necesitan terapia, pues, obviamente, pero Winter Soldier específicamente es un soldado que debe ser tratado por un psiquiatra especializado. Y lo interesante de esto es, la forma que regresa a la historia tanto de Winter Soldier como Endgame, que él dice, cuando él le dice a Tony Stark le dice, y te acuerdas de todos, y él le dice, yo los recuerdo a todos. Entonces es algo con el que él vive. Entonces, si bien él no estaba en control de sus acciones, él tiene la memoria de todo lo que ha hecho en su vida y a la gente que ha matado. Entonces, y eso me pareció más interesante aún cuando en su historia, pues se ve que él está cuidando a un viejito y es muy amable con él y se hace cuates. El viejito le dice, anda, salí con esta chava, sale con la chava, y cuando empiezan a hablar, pues empiezan a hablar del viejito, que le llama mucho la atención, que qué buena onda, cómo es con él, desde que él perdió a su hijo. Y ahí él hace cara, el de Winter Soldier, de que le afecta, ¿no? Y es porque en una de sus pesadillas se ve como él está matando un montón de agentes o X día del gobierno que tiene que matar, y de pura mala suerte hay un chavo ahí que él muy inocentemente quería entrar a su cuarto y solo lo vio y le tembló la mano y vino y lo mató, ¿no? Entonces se
revela... No, para. A ver, creemos que lo mató, pero no vimos que lo mató.
Yo creo que lo mató, pero bueno, si no se ve...
A lo mejor va a haber un twist ahí de que no lo, simplemente no lo salvó, no sé. Yo creo que lo mató, obvio, es lo más obvio.
Sí.
Pero no sé, de repente ese es el twist dentro de 9 episodios. Bucky nunca lo mató.
Sí, y eso podría ser su... Porque Bucky está en un arco de redención realmente después de todo. Y él lo dijo, ha pasado pelea en pelea de... por 100 años, ¿no? Entonces, y es cierto, pasó de un lado, solo en Wakanda medio descansó, dijo, ¿verdad? Entonces, me pareció muy interesante que después se revela que el viejito que está ayudando y tratando de apoyar, pues, y es su amigo, es el papá de la víctima, porque Bucky está haciendo uno de esos, tiene su cuadernito, una de su lista donde está marcando a todos sus pendientes, digamos, ya sea que ayudó o la
que se supone está enmendando, ¿verdad? Está enmendando su situación, ya sea de pedir perdón. Ahora, realmente vimos que no está haciendo eso y que está haciendo una especie de cazando gente culpable, porque quiera que no, Bucky no es, o sea, Bucky estaba bajo un hechizo o bajo una especie de hipnosis.
De trance,
de un control cerebral completo en el cual él no tenía ninguna voluntad. Y aquí, puro abogado de Bucky, yo creo que es inocente, pero obviamente él siente culpa porque él fue el instrumento de estos asesinatos, pues básicamente.
Y lo recuerda y los tiene en su memoria.
Sí, y lo recuerda, aunque no recordaba a todos, creo yo, o a lo mejor pues no sabía quiénes eran. Por ejemplo, acordémonos que él fue el que mató a los papás de Tony Stark, que fue un desencadenante en la pelea de Civil War, en Captain America Civil War, que es la tercera película del Capitán América, ¿verdad?
Sí. De hecho, lo que vos decís, cabal, como mencionaba, Tony Stark le pregunta así bien enojado, ¿verdad? Y si, aunque sea, te acordás de quiénes son, pero de manera despectiva y enojada, y Bucky le contesta así muy serio y enojado, yo los recuerdo a todos, como quien dice, sí, yo recuerdo que maté a tus papás y no me trajo agrado, pero los maté. De hecho, cuando le dice Steve Rogers, le dice, Bucky, tú no eras culpable de eso, te controlaron. Sí, yo sé, pero lo hice. Dice. O sea, él desde que empieza su trama, él empieza como malo y después, cuando se vuelve, lo logran rescatar de su trance, pues él sabe todo lo que ha hecho y él está consciente de que no fue no hizo algo bueno, pues entonces tiene un gran sentimiento de culpa que es parte de su motivación como personaje y su arco de redención me parece muy interesante, cómo él se ha cerrado del mundo, no le contesta a nadie, de hecho le dice a la psiquiatra, mira, es un montón de llamadas de Sam y no le has contestado y no tiene ni 10 teléfonos en tu teléfono.
Sí, no tiene miedo. Quiera que no, también, pues como vos decís, él mismo dice, no la ha tenido fácil. Hay que acordarse que en Civil War, es el villano de Civil War, que era Simo, hizo parecer que era el Winter Soldier el que estaba detrás de todo esto. Sí. Y lo vuelve un fugitivo, básicamente, a él. Y es el Capitán América tratándolo de probar su inocencia y de encubrirlo. Y pues, claro que no, es un detonante en lo que fue el Civil War. Por alguna razón que se llama Endgame, Infinity War, pues se para, digamos que redimiendo y lo meten ahí dentro del equipo de los Avengers con un AK-47 aportando lo que puede. Me molestaba un poco eso, que siento que el tipo tenía la fuerza para rivalizar al Capitán América. Y le dan una ametralladora, no sé, y lo ves disparando, no sé. Siento que menoscoaba un poco sus capacidades de Winter Soldier. No sé si vos pensaste lo mismo. Sí,
pero era una guerra, entonces más de alguien se estaba echando ahí. Entonces tiene buena puntería. Más de alguien se quebró con la machine. Porque Rocket también hacía lo mismo, ¿no? Tenía su pistolita y estaba ahí disparando.
No, pero Rocket es un mapache que no tiene poder. Es un mapache que hace armas, pues. Pero es súper impresionante para un mapache, pero... pero digamos que él era un rival que se daba dizque taco a taco con el Capitán América. O sea, el Capitán América le tira el escudo en la cara y él lo agarra con una mano, pues. O sea,
sí, es cierto. Eso sí es cierto. O sea,
no sé. Pienso que había que darme, de ahí creo que lo despoderan un poco, dejando, bueno, esos días son flashbacks, ¿verdad? Y vemos que incluso pues ya está tratando de regresar, casi que forzadamente de regresar y conocer a alguien, sale una su chica ahí, como que tiene una cita, y hay una actriz guatemalteca en la serie, no sé si te percataste.
No, eso sí no me percaté, gracias por comentármelo, a ver, ¿quién era...? Lito, eso sí no lo había visto.
Wendy Rosas. El problema es que, de lo que entiendo, todavía no ha salido su personaje, o no, porque yo no lo vi y quería ver otra vez el episodio, a lo mejor me la perdí, pero ella está, si no estoy mal, aparece. Ahorita te digo. Ay, Dios, me están dando aquí la biografía.
502, ¿verdad? Sí, estaba viendo aquí que vos no sabía que, qué interesante, que me parece, eso me parece fenomenal.
Interpreta a Sofía, pero creo que el personaje no ha salido todavía.
Qué interesante.
Por ahí hay, por ahí, a ver si nos sale. Acordemos que en esta serie van a salir más personajes. Si no estoy mal, va a salir, ¿cómo se llamaba la novia del Capitán América del presente? Becky, no.
No, Carter es la Agent 23, se llama ella, pero es, ¿cómo se fue? Se llama, Sharon Carter.
Ajá, Sharon, la nieta.
La nieta de Peggy Carter.
Ese capitán.
Es agente 13. Multigeneracional, el capitán, ¿no?
Puro Woody Allen, vamos, la mamá, la hija, y ahí. En fin, ahí sí que. Y pues,
hay que buscarla, es interesante que lo sepan para que la busquen, la audiencia, para que cuando lo vean, digan, ah, es una actriz guatemalteca, pero eso me parece fenomenal, mira vos, o sea, me llama, ¿sí?, mucho la atención, y me da gusto cuando veo a personas de Guate sacando ese tipo de propuestas y pues participando en eventos grandes o series grandes o películas grandes, muy, muy orgulloso de la actriz guatemalteca.
Sí, y está feliz de haber salido, aún no hemos visto su personaje, así que Wendy, si estás escuchando este podcast, más que bienvenida para platicar antes de que salga tu episodio y no nos quieras ni dar dos palabras. Sí,
y se verá súper, súper famosa, porque de plano no lo va a hacer.
Yo soy tu fan número uno, Wendy. No he visto tus otras películas, pero creo que muy poca gente las ha visto por el COVID. Eso estaban explicando, que creo que lastimosamente unos estrenos de sus películas se habían atrasado. Pero pues qué bueno que hay presencia guatemalteca. Orgullo, sí, orgullo latino y felicidades.
Orgullo Chapín. Uh-huh.
Ahí en contra el Winter Soldier en Blue Falcon. Ojalá que, esto la catapulte a tener más trabajos, sí, de este calibre.
Ahí se recuerdan, bueno, que aquí lo dijimos antes de que fuera súper famosa Wendy Rosas.
Wendy Rosas, aquí tu fan número uno, te queremos.
Así va. Es, felicidades.
Pues, a ver, Juan, entonces ya cerrando Winter Soldier y Falcon, Wendy nos distrajo. El episodio nos cierra con un twist. Obviamente, ya vimos que hay problemas económicos de un lado y el otro pues tiene problemas emocionales, un golpe de realidad que no vemos, que es más o menos ver el día a día de los superhéroes, que en las películas no lo vemos, en la película solo vemos cuando se tienen que dar riata y están en la intensidad. Aquí estamos viendo el día a día y la serie pues nos cierra con un giro inesperado, viendo las noticias de que hay un nuevo Capitán América y le dieron el escudo del Capitán América, lo cual indigna un poco a Falcon porque él había dado el escudo para que se quedara en el museo, fuera conservado, pero ya sabemos que el gobierno dice no vamos a enterrar $1 billón de Vibranium por ahí, así que le quieren dar uso. Y tenemos un nuevo Capitán América que no es la mitad de guapo de lo que es Chris Evans. Y incluso estaba molestando que parecía el viejito de Op con el traje del
Capitán. Sí, yo vi los memes, pobrecito. De hecho, el actor que salió ahí es el hijo de Kurt Russell. Si no lo conocen, es el que salió como Ego de Living Planet. Entonces,
¿En dónde?
Ego de Living Planet. Kurt Russell salió en Guardians of the Galaxy.
Ah, ya. Sí, es que Kurt Russell tiene una carrera impresionante como para que vayas a buscar un papelucho de Guardians of the Galaxy 2, que para mí es casi que irrelevante esa película, pero ok, sí, está bien que la mantuviste dentro del universo Marvel, buen tiro.
Sí. Obviamente, pues, hay mucho que decir de Kurt Russell, porque actorazo, pues, pero, o al menos es un ícono, pero no...
¿Es Snake en Escape from LA? No sé si...
Sí, por supuesto.
Ahora, Wyatt Russell, hablemos de Wyatt Russell. ¿Qué otras películas ha hecho Wyatt Russell? Porque a mí se me hace conocida la cara, pero creo que no es tan...
Yo creo que ha salido en algunas, pero nunca...
¿Qué cara de malo?
Pues no creo que... Mira, yo creo que cuando salió, todo mundo lo vio. Y lo vas a comparar con Chris Evans. O sea, solo que pusieras a Henry Cavill ahí a ocupar el papel de Capitán América, solo ahí hubieras tenido una reacción positiva. Cualquier persona que reemplace a Chris Evans como Capitán América, obviamente ibas a tener una reacción negativa por todo el mundo, y creo que eso era parte del twist que por lo que peleaban los productores de Marvel. Entonces, y de hecho, me para darles un poquito de background, ¿y este quién es? O sea, ¿y este qué, de qué huevo proviene o qué onda? Pues él, en las cómics, él es John Walker. John Walker era un veterano de la guerra que pasó por un proceso que se llama Power Broker, que era una corporación que trataba de darles fuerza o superpoderes a personas. Pues él quería honrar a su hermano que cayó en batalla y pues se unió trató de hacer experimentos para volverse Super Patriot. Entonces y con eso pues él era un superhéroe hasta cierto punto, y después él tomó el papel de Captain America cuando lo sacaron. Había una organización del gobierno, como ya platicamos, que contribuyó a que Steve Rogers se volviera Nomad, y por eso él se volvió el siguiente Capitán América. Eventualmente tuvo problemas con Capitán América porque tenían puntos de vista muy diferentes. De hecho, John Walker era un súper conservador, con valores muy, muy americanos antiguos, y pareciera interesante que en teoría, pues, Capitán América tiene valores mucho más antiguos, pero digamos, yo siento que Capitán América representaba como que la visión de la persona que viene desde abajo, que quiere crecer, y como el sueño americano, y este personaje John Walker era más como que un nacionalista extremo. Entonces creo que por eso tenía muchos problemas, porque era muy, muy de la derecha, ¿no? Entonces empezaron a tener problemas con eso, y eventualmente pues se confrontaron, y Capitán América pues obviamente salió que era el verdadero Capitán América. Entonces John Walker eventualmente dejó de ser Capitán América y devolvió el escudo, y se volvió US Agent. US Agent usa una variación a la de Steve Rogers, y es muy similar a la que tiene ahí en la película, perdón, en la serie. Entonces es un poquito del background de John Walker. Obviamente él tuvo mucho crecimiento, ha participado mucho en las cómics. Digamos, estuvo en West Coast Avengers. West Coast Avengers es como una versión de los Avengers, solo que para el equipo B. Entonces, pero ahí estaba Vision y Wanda, entonces no hay que descartarlos todavía. Después tuvo mucho tiempo donde tuvo muchas aventuras con ellos. De hecho, hubo un momento donde me parece interesante que podría salir más adelante, que él cuando Falcon era Capitán América, pues por ciertas manipulaciones de enemigos, pues llegó a decirle a Sam: tú no eres digno del escudo, devuélvemelo. Se pelearon, y de hecho obviamente Sam es un ser humano normal y John Walker es una persona con poderes. Entonces por poco le ganas, si no es porque Falcon logra usar sus habilidades con las aves para derrotarlo. Entonces sí hay un poquito de esa enemistad entre los personajes en las cómics, si no enemistad, al menos sí conflicto. Entonces me parece interesante cómo lo van a manejar más adelante, porque John Walker en las cómics pues sí es como el segundo. Tal vez no es, ha habido muchos Capitán América, pero digamos este es el como uno de los personajes más reconocidos en el mainstream de Marvel, que se volvió Capitán América y luego US Agent. Entonces va a ser interesante ver cómo desarrollan ese personaje, y yo creo que en la serie lo quieren volver como que el, si no el malo principal, uno de los antagonistas de la serie.
Ya veremos para dónde ve. Hay mucho para dónde especular con Johnny Walker, que todavía no nos han presentado su nombre. Vos estás asumiendo que se llama.
Estoy casi seguro que es John Walker, pero pues, tienes razón, estamos asumiendo. Yo
no sé si los créditos hay una noticia, se llama John Walker o ya está identificado de esa forma.
Yo creo que vi que en esta, ¿cómo se llama? De IMDb.
IMDb, sí, pues.
Ajá, de que era su personaje, era Captain America, John Walker, pero vamos a ver qué
él pasa. Tuvo un muy buen papel, este actor Russell, en la película Overlord. No sé si la viste, es una buena película de soldados de la Segunda Guerra Mundial.
Sí. No la vi, pero vi los. Yo no soy muy de películas de terror, pero sí se miraba muy interesante.
Pero eso es más acción, terror, no es terror, terror, pero bueno. Es así, masacre buena. En fin. Miren, Winter Soldier y Captain Falcon. Miren Falcon a Winter Soldier. Captain Falcon era un héroe que salía en Scooby-Doo, ¿no? No, Captain Falcon era el de F-Zero, el de F-Zero. ¿Te acuerdas de F-Zero? Un videojuego, ahí sale.
Sí, Captain Falcon.
En Smash Bros. También salía.
Sí, en fin. Ya sé cuál es, sí lo he visto.
Ya estoy cansado, pero bueno, hablemos de Justice League de Snyder Cut, que se supone venía a ser el padrino de las películas de superhéroes. 4 horas esa babosa, 4 horas nos estaban ofreciendo, y que era una sola película, no era una serie, y que Snyder Cut tuvo toda la libertad de poner todo el material, incluso filmó escenas adicionales, porque obviamente necesitaba agregar escenas para terminar y concluir esta mega narrativa que estaba pendiente. Especialmente después de que Justice League, la película que se estrenó en el 2017, digamos que decepcionó a muchos fanáticos, decepcionó especialmente a los críticos de cine, y todos supimos la historia de que por la tragedia familiar que él vivió, no pudo terminar el rodaje, se la conceden a Josh Whedon, y básicamente le piden la tarea imposible de hacer que el material de Snyder se viera como una película de Marvel.
De Marvel, sí.
Cortando aquí, cortando allá, y agregando un par de chapuces, y que iba a funcionar. Y aceptémoslo, y, o sea, yo se los digo, yo soy primero más fan de DC que de Marvel originalmente. Eso de una vez lo admito aquí. Mi héroe favorito de todos los tiempos es Superman. O sea que ya, con que esté Superman ahí, yo voy a ver esa babosada y me la voy a disfrutar a todo esto. Me la voy a disfrutar, por más de que esté un poco molesto con lo que vi, con lo que me pareció, me la voy a disfrutar, me la paso bien, porque eso hace en mí una película de superhéroes donde está Superman y donde está Justice League, que no sé ustedes, pero yo oigo la música de los superamigos de la caricatura vieja y se me ponen los pelos de punta. O sea, a mí me encantan estos personajes. Así que puedo ver un mojón de popó ahí con los superamigos y yo me voy a disfrutar esa. O sea, ahora bien, tenía una expectativa súper alta yo de esta película, porque bueno, no tan alta, porque no me ha gustado lo que habla Snyder Cut, pero dije, le dieron toda la libertad. O sea, aquí no hubo interferencia de manos de Warner. O sea, tenía toda la libertad. Tuvo todo el tiempo del mundo. O sea, nadie le dijo, mira, porque las entradas al cine, por taquilla, preferimos que la película solo dure 2 horas o 3 horas, lo más, así exagerando, para que podamos recaudar más. Entonces se acortan los tiempos de las películas y por la comodidad del espectador. No, aquí tuvo 4 horas. Y yo estaba pensando en que, bueno, aquí va a salir Darkseid, aquí se van a dar riata con Darkseid, porque 2 horas de Justice League que ya vimos y 2 horas de nuevo, aquí 2 horas de toda otra historia con Darkseid, que se nos había privado al mundo ver a la Liga de la Justicia peleando con Darkseid. Pero no, eso no es el Snyder Cut. El Snyder Cut es la misma babosada de 2017, le cambias un poco el tono, le quitas algunas de las buenas escenas que tenía la película de 2017, le agregas otras que no sirven para nada, pero que son buenas, no agregan a la historia, a eso me refiero, pero son buenas escenas, y ahí está, es el mismo berrunche, y aprovechó para volverlo en un tráiler, para que le devuelvan esta trilogía, y que se deje de pajas que él no quiere y que esto ya se murió. O sea, él está buscando que, así como los fanáticos lograron conseguir un Snyder Cut, le dejen terminar su trilogía Snyder. No sé, ya, perdón Juan, me desahogué mucho hablando del Snyder. Es un poco visceral el tema para mí. En fin,
sí, mira,
Juan, Contame, ¿qué esperabas vos de la película? ¿Qué expectativas tenías vos de este Snyder?
Mira, honestamente, yo creo que no la voy a agarrar tan visceral porque mis expectativas eran sumamente bajas. O sea, después de la... No quiero decir nada extremadamente pesado, pero realmente la primera película de Justice League fue una porquería. O sea, fue una de las peores películas de superhéroes. Tal vez no tan malo como Suicide Squad, pero sí fue mala. O sea, me dio lástima porque los personajes tienen potencial, como vos decís. O sea, yo soy más fan de Marvel, pero también me encanta el universo DC. O sea, yo tengo una caja solo de Marvel, pero también tengo una solo de DC. Me parecen unos personajes con mucho potencial, son épicos, tienen para una película, digamos, cuando los unís a todos para que fuera una obra maestra. Y pues, obviamente, Justice League, la versión original, pues, no es nada de lo que se puede valorar como una película de cómics, ¿no? Pero mis expectativas para esa película, por eso, eran muy bajas. Entonces, yo desde el principio decía, bueno, ¿qué tanto puede variar esto para que lo vuelva una película buena o decente? De hecho, solo con venir después de Batman vs. Superman, que tenía tanto potencial y la regaron, a mi criterio, no esperaba mayor cosa de The Snyder Cut. Y te voy a decir, Lito, si bien no me pareció una película magnífica, en algo te tengo que decir que para mí es mucho, mucho mejor que la original. O sea, es cierto, tampoco va a ser una show película y tiene mucho, mucho, mucho que criticar, pero en sí, para mí personalmente sí es mucho mejor y más coherente que, al menos en la línea de lo que traía Snyder, ¿no? Es más lógico de lo que recibimos. Entonces, para mí sí es una mejora considerable. No estoy diciendo que es una excelente película, pero sí, para mí, a mi criterio, sí mejoró la película mucho más.
Ahora, aquí es donde yo vengo y defiendo a Joss Whedon. O sea, la otra película es mala por las cuestiones que pasaron. O sea, yo no puedo culpar a que Joss Whedon se le hizo la tarea imposible de que, ok, reducime esto de 4 horas a 2, ¿verdad?
Y que tenga sentido.
Y luego, a este Superman deprimente que tenemos, a este psicópata que se llama Batman, que vimos en Batman vs. Superman, tenés que volverlo en una película para niños tipo de Marvel. Entonces, haciendo ese remache y haciendo chapuces de un lado a otro, no iba a salir un buen producto. Considerando todo eso, yo le puedo perdonar muchas cosas a esa película. ¿Ya? Y que el villano le salió malo y garra, pero aún así habían escenas rescatables en esa película que yo creo que algunas fueron buenas, otras no tan buenas, tiene cosas que no eran buenas. Ahora, empecemos hablando para que nos conozcan qué pensábamos del Snyder Cut un poco. Así, dame en un minuto, Juan, ¿qué pensaste de Man of Steel y Batman vs. Superman? Que es básicamente el Snyderverse antes de Justice
League. Sí. Mira, yo siento que primero, Man of Steel, a mí personalmente me gustó, no me encantó, pero sí, digamos, la batalla final épica fue buena. Para mí personalmente, a mí sí me gusta Henry Cavill.
Henry Cavill.
Ajá, a mí me gusta su interpretación y siento que lo desperdiciaron con la historia porque es un muy buen, a mi criterio lo interpretó bien. Y pues obviamente tiene el físico para ser Superman, entonces sí me da la impresión de un Superman épico. La batalla final también me pareció buena, el principio que donde él era, digamos, la escena de que viene de otro planeta, a mí me pareció buena. Si de algo peca esta película, siento que es de ser Snyder, es demasiado oscura para el personaje, un personaje que tiene que inspirar como Superman. Pero digamos, si me pones a escoger entre Superman vs. Batman y Man of Steel, prefiero Man of Steel mil veces. Y de hecho, en esta, la Batman Superman, el final, o sea, tiene cosas rescatables como la batalla entre los dos personajes, pero Batman totalmente fuera de personaje, como vos decís, un psicópata, que se han reconciliado por decir el nombre de Marta, y no sé, o sea, No quiero ser demasiado pesado, pero voy a tratar de decir solo los puntos positivos de cada una. En Man of Steel, la punta positivo es que me gustó la interpretación del actor, las escenas son épicas, las batallas son épicas, y sí tiene ese toque de que es un extraterrestre superpoderoso, y las escenas de acción me parecieron muy buenas. La conexión entre Superman y Luisa, o de Clark y Luisa, también me gustó, y los malos, la interpretación de los malos, General Zod y Fayouka, creo yo, y los enemigos, pues a mi criterio me gustó mucho. Y en Batman vs. Superman, la verdad, hay una escena cuando Batman pelea contra un montón de malos, cuando rescata a Martha. Esa, para mí, esa es una excelente interpretación de Batman de fuerza pura, bruta, contra un montón de malos y los deshace. La interpretación de Batfleck, a mí no fue tan mala, o sea, es la mejor, pero tampoco fue tan mala. La interpretación de Jeremy Irons como Alfred también fue buena. La aparición de Wonder Woman, la forma en que lo hizo y la interpretación de Gal Gadot, acuérdense que esa fue la película que nos trajo a Diana Prince en su interpretación de Gal Gadot, entonces eso para mí también fue de lo más rescatable de la película. Y en resumidas cuentas, eso es lo positivo. Todo lo demás no sirve, pero en ese aspecto a mí esa parte me pareció. Y fíjate lindo que te iba a contar, me parece interesante que estemos hablando primero de Winter Soldier y después de Man of Steel un poco, porque fíjate vos de que había una entrevista donde Anthony Mackie se está burlando de Man of Steel y le dice al entrevistador, pues a mí me gustó Man of Steel, me parece que al principio es una película espectacular, y le dice, sí, pero ¿y las otras 3 horas? Le dice, y él se ríe, y el entrevistador le dice, sí, pero es que a mí, yo sé que a muchos no me gusta, pero a mí me gusta, siento que tiene, me gustó, soy fan de Man of Steel, y obviamente soy fan de tu película de Winter Soldier, que es, no, le dice Anthony Mackie, ¿verdad? Le dice, no me puedes decir que te gusta Man of Steel, y después decirme que te gusta la película de Winter Soldier, me estás matando mi película, no sos un buen review de no sos un buen crítico de película, le dice, entonces se ríe, pero fue un corto que pasó ahí, que me dio mucha risa y me pareció interesante, pero ese es mi punto de vista. Obviamente es Snyder, ¿vamos? Entonces, si viste Watchmen y te gustó, las cosas buenas de Watchmen las vas a ver en Man of Steel y en Batman vs. Superman, pero también las cosas malas las vas a ver en ambas películas.
Ahora, aquí es donde yo difiero. A mí me gustó Watchmen y hasta admito, me gustó 300. Snyder hizo también un buen trabajo con el material del cómic que tenía, que son cómics que tienen una historia bastante cerrada, y a mí me parece que hizo una buena transmisión del cómic a la pantalla. Las peleas están bien hechas, la violencia estuvo bien, pero el problema cuando agarra a Superman es que quiso convertir a Superman en un personaje de Snyder. Sí, y yo sé que está bien ponerle su toque personal siempre y cuando no pierdan la esencia los personajes. Henry Cavill parece un fisicoculturista, no me parece que sea el gran actor, obviamente es guapo y se le queda bien el traje, eso nadie lo puede negar, los efectos son buenos visualmente, la estética de Snyder es una buena estética, a mi criterio abusa de montajes musicales y cámara lenta. Lo cual es un poco repetitivo, es demasiado oscuro para hacer una película de Superman. No desarrolló a Clark Kent para nada en su película. La relación con Luisa Superman se sintió súper forzada y artificial. Tiene media hora de que Superman se va a pelear con una araña gigante, la cual no tiene ningún sentido en la trama. Man of Steel para mí tiene muchos defectos, prometía mucho. Y yo como fanático de Superman quedé un poco decepcionado. La fuerza de Superman no viene del gimnasio, viene de que el sol le pega en las células. Christopher Reeve no tenía un cuerpo de fisicoculturista y podía mover la luna, entonces no me gusta, ya es personal contra Snyder.
Sí, pero bueno. lo veo, Felito. O sea, yo lo veo normal como fan, tienes muy buenos puntos y estoy de acuerdo, ¿no? pero la forma que lo decís es porque sos súper fan de Superman y te quedaron debiendo.
Y le quitó el calzoncillo rojo, o sea, que ya lo han hecho en algunos cómics, pero igual me parece como que hay que volver al traje con el que yo lo vi. Yo sé que los trajes evolucionan, pero el calzoncillo, no, hombre, o sea, ¿qué son los superhéroes sin su calzoncillo encima de los pantalones? No. O sea, Batman ya se lo habían quitado antes, pero Superman había durado para mí bastante con eso. En fin, Batman versus Superman, Me encanta. Ben Affleck como Batman me parece que hace una buena interpretación.
¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí?
La relación que tiene con Alfred es excelente. Esa secuencia de acción es inolvidable, 100 puntos, captura la esencia de Batman. Ok, Batman es un matón, un poco, sí, mata, o sea, valió sí, mal el código sí, de las claro. cómics. Ok, ah, lo quiso. Sí. Yo puedo ver a Batman matando, o sea, para que sí, un humano sufriera sí. eso, va a matar, se la paso, se la perdono. Pero las motivaciones para que sí, Batman sí. quiera matar a Superman nunca sí, estuvieran ahí. Sí, o sea, sí. básicamente lo quería asesinar. De ahí, Superman no puede decirle, hey, mira, si calma, no te mato, matan a mi mamá, tenemos que hacer algo.
Sí,
no.
sí.
Y obviamente, visualmente, la pelea estuvo chilera. Sí, emula un poco al cómic este de Dark Knight Returns.
Sí, buenísimo.
Ajá. Y la verdad, es intenso porque cuando tenés a Superman como un villano, pues la verdad hay una intensidad mayor por la fuerza y la disparidad de los personajes. Encima de le agregan un episodio extra a esa película en que aparece Doomsday, por si no tenían más, por si ay, querían más. Sí. Dámosle a Doomsday en una
¿y qué
isla
Doomsday
donde,
tan malo?
Un Doomsday pésimo, con pésimos efectos. Gracias a Dios llegó la Mujer Maravilla que, como vos decís, rescató parte de esa última porción de la escena. Y cuando sentimos, matan a Superman. O sea, por si no había suficiente, matan a Superman con Doomsday, como pasó en el cómic. No, bueno, no de la misma forma que pasó en el cómic, pero inspirado en ese cómic. Y al final nos dan un teaser como que hey, Superman va a revivir. Ya. Uh-huh. Entonces, el Snyder no me gusta el tratamiento que le da. ¿Qué vi yo en Justice League? Vi que Joss Whedon comprende mejor a Superman que Snyder, para empezar. Si Superman, Superman en su última película, en Batman vs. Superman, hasta se le está acusando de genocida. Se le está acusando que había volado el Capitolio. De repente es otra vez, el mundo está en oscuridad porque se murió Superman y todos están tristes. Ok, Justice League ya lleva cosas incoherentes, pero sí. se lo perdono porque si se muere Superman en el universo normal, ok, Batman odiaba a Superman y está bien, hicieron un trabajo juntos, bueno, le fue a salvar a la mamá, pelean con Doomsday y ahora Batman es un personaje que cuenta chistes cada 10 minutos, es el más chistoso en Justice League de las dos. ¿Verdad? Es el más positivo en las dos, pierde totalmente su carácter de ser el escéptico, saliéndose un poco de la esencia de lo que yo considero debería ser el Batman del equipo. Creo que era una oportunidad para ver a Wonder Woman como la líder. En fin, ya, esas son críticas que no tienen nada que ver con el Snyderverse que vimos. Bueno, el Snyderverse dura 4 horas y no salió la pelea con Darkseid que yo esperaba. Es la misma pelea con Steppenwolf, pero le agregamos escenas extras donde sale, ay, ¿cómo se llama? El sirviente de Darkseid. No Steppenwolf, pero el viejo este. El como profeta de Darkseid, por así decirlo. El intermediario. Ay, Juan, ¿qué pasó? Mi experto.
Es que no lo ubico. No.
Ya ves, cuando Steppenwolf hace llamadas por teléfono a Darkseid. Tiene que hablar con...
se me olvidó. Ya sé quién es y se me fue. Sí, te
no importa, razón, pero... No importa, este con el hoodie. En fin. Vemos un par de cuestiones así. Vemos que hay una intervención indirecta de Darkseid. Tenemos la misma trama estúpida de las Doom Boxes, que son, como vos decís, un MacGuffin. Nos explicaste bien. Yo sí puse atención. Estas cajas que no habíamos visto en ninguna otra película. Esta película
se llama Dazzled.
Sí, Dazzled. Esta película nos viene a introducir cajas que no habíamos visto en otras películas, como un objeto súper importante que viene a destruir, que tiene la capacidad de destruir el universo. Nos viene a introducir a Aquaman y los Atlánteos, que son otras cosas que no habíamos visto en ninguna otra película, lo cual me pareció bueno, la verdad. Jason Momoa como Aquaman. Y la introducción a este mundo bajo de agua, yo lo amé. Después vino Aquaman, me pareció una excelente película, a pesar de que otros difieran de eso. Creo que ese director sí capturó la esencia de lo que es Aquaman, que era uno de mis héroes de niño favorito también. En fin, el Snyder Cut alarga muchas escenas, por eso es que dura 4 horas. Algunas escenas muy innecesarias, no sé qué pensás vos, Juan, pero ¿por qué no hablamos de las escenas que están en el Snyder Cut, que no están en el otro? Empezamos con niños cantando porque Aquaman se va. ¡Qué gran! ¡Bravo!
Sí, sí, sí.
Gracias. Y también...
Te voy a decir las diferencias.
Dale.
Ajá, dale, dale. No, dale, dale.
No, la otra escena, estoy empezando con Aquaman porque es el primero que Batman va a buscar, es el principio de la película. Batman lo va a buscar para convencerlo. Y había una escena excelente en Justice League de Joss Whedon 2017. Aquaman se quita la camisa, música rock, tira la botella de guaro, lo cual está mal, pero en el mar, y se tira al agua. Aquí pone una canción bien hueva y de ahí tenemos a niños cantando, no sé, no me gustó. Dale.
Bueno, puede ser. Pues, mira, esa escena me gustó, pero digamos, no, o sea, tenés razón, babos, pero al menos corrigieron un error que le dice... The strongest man walks alone, algo así. Recuerdo que era una frase que y le dice Batman, no, eso no es el dicho lo opuesto. No, Batman, te equivocaste, eso no es el, estás mal, o sea, el dicho, lo que dijo Aquaman es correcto, entonces no sé por qué lo cambiaste. Entonces eso me gustó que lo lograron corregir.
Corregir.
Pues. Ajá. Pero ahí lo demás que vos decís, sí tenés razón, vos sí tenés que es como demasiado, ay, ¿qué te diría? O gloom, o como un funeral, o como algo demasiado. Sí. Y la forma que él usa música así bien tranquila o alternativa dark en escenas épicas, pues es, pues si no te, como te digo, si no te gusta Snyder, pues no la ver. A mí, yo sí vi en línea que mucha gente le encantó, pues, pero digamos, no es un killer mood para mí, o sea, tampoco lo mata, digamos, al menos esa escena. No.
Sí, pero esa escena me gustó más en la del 2017 que en esta, por lo menos.
Esa escena tal vez sí, pero la escena de Wonder Woman me gustó más esta, fíjate, no sé.
Es más violenta y todo, pero...
Es menos ahora... PG-13, ajá. Mira, exacto. Yo vi varios cambios, babos, o sea...
Dale, en esta, hablemos de la escena de Wonder Woman, que cómo cambia, o sea, obviamente es más violenta, tiene mejor música la de Snyder que la otra.
Sí,
música como de chiste.
Hay un montón de escenas, digamos, los tipos son más malignos o más evil, si lo querés decir así, ¿va? Uh-huh. Sí. Es más larga la escena, la batalla, como dices, tiene más acción, es más violenta. Wonder Woman revienta y destruye el techo en vez de solo tirar el digamos, por la ventana eso.
Alto ahí. Uh-huh. Es más inteligente tirar la bomba para arriba que salir volando con la bomba. No sé.
Pues podría ser, pero si la tiras por la ventana, no estás garantizando que no te vaya a estallar ahí. Entonces ella se da un impulso hacia el cielo y en el cielo la tira más arriba, porque acuérdate que dijeron que esa bomba iba a destruir 4 bloques de calle, entonces al tirar la ventana también te pega, ¿no?
Sí, pero con los brazos de Wonder Woman no iba a caer de regreso hasta el otro día, creo yo que iba a caer de regreso esa cosa.
Bueno, y la forma que, y ahí, la verdad, ella mata al malo, pues, o sea, usa sus cosas y lo mata en la versión de Snyder, en la versión de Josh Whedon creo que solo lo noquea, no estoy seguro.
Sí, no, después, en esta revienta a la mara. Sí. Y termina con una niña que le dice, I wanna be just like you. Y ella le dice...
Eso fue un poquito
cortado. Totalmente cortable. Gracias, Joss Whedon, por ahorrarnos ese momento.
Eso me pareció extraño, porque vi un meme, que vi un meme en línea que decía, when I wanna be, what do you want? Algo le pregunta, I wanna be just like you. Y bueno, don't be stupid, I'm Wonder Woman. Le dice así como... Entonces me dio risa, ¿no? pero sí, si eso fue un cringe moment, sí lo vi.
Sí, cabal, y si, o sea, yo entendería, si estamos viendo una película para niños, que ese momento, ok, es infantil, es cursi, metámoslo porque así inspira a las niñas. Uh-huh. Estás reventando Wonder Woman a la mara contra la pared y explotando en pedazos, o sea, y le metes ese momento cursi y a todo esto. Hay que cuestionarse. Ya conocimos a Wonder Woman. Ya habíamos tenido la película Wonder Woman ese mismo año, hace 6 meses después, antes de que se estrenara. Yo nunca le encontré la necesidad a esa escena. O sea, ya sabíamos del lazo de la verdad de Wonder Woman. Te das cuenta que la primera escena en que amarra un tipo, el lazo de... ¡Hostia! Te obliga a decir la verdad. Reintroducciones que a mí me parece... ¡Ey! Pero no somos mulas. O sea, vimos la película anterior hace 6 meses. No necesitamos. O sea, el público está un poco más educado que eso. Yo sé que hay que poner cosas para que el público... para que el público primerizo entienda, pero sí me pareció un poco necesario. Especialmente porque, y aquí viene que para mí fue un error de Joss Whedon o el Warner, no sé quién editó la película, que quitaron bastante del origen de Cyborg y quitaron el origen, digamos que la escena introducción de Flash también, ¿ya? Ajá. Las quitaron en la del 2017, y aquí las agregan. ¿Por qué no quitaron la de Wonder Woman? Que a mí me parecía completamente innecesaria. Aquí, que tenemos 4 horas para ver en el cine, ok, te la dejo. Es una escena semi-entretenida. Obviamente habían gastado en ella, pues, pero realmente yo no le vi la necesidad a ver a Wonder Woman peleando con un asalto de banco, que es la típica escena de superhéroes que hemos visto 1000 veces, ¿no? O sea, no le vi la necesidad.
Yo creo que quieren, o sea, lo que quieren es como highlight the character, o sea, quieren resaltar al personaje, o sea, recuérdense que Wonder Woman es una dueña de su franquicia, entonces quieren, yo creo que es más por un tema de mercadeo y de promover a Wonder Woman, porque es como uno de los personajes claves, entonces yo creo que es un tema algo así, tal vez tienen razón, pero a mí la escena no me disgustó, de hecho, o sea, la vi entretenida, tal vez solo en ese momento cuando dice, tú puedes ser lo que tú quieras ser, o sea, hay otras formas más sutiles de decirlo, más no sé, no, y hubiera no es sido nada en contra del mensaje, no es nada en contra del mensaje, pero este se siente hasta un poquito cursi, entonces, y no iba con la escena, acaba de matar a alguien con sus brazos y después voltea, ¿qué pasa, niñita? Yo quiero ser como tú, entonces no tiene tanta coherencia, pero digamos, si yo te digo, Lito, o sea, yo te noto así muy, muy, muy molesto con The Snyder Cut, pero digamos, yo de las diferencias más fuertes que vi y que le agregan pinzazos, es que para, mira, entre cosas, la Mira, que es la novia de Aquaman, tiene acento inglés, entonces yo creo que quería que todos los de Atlantean tuvieran un acento inglés, porque algo forzado, pero lo tenía. Luisa Lane.
Pero eso lo quitaron hasta cuando salió la película Aquaman. En Justice League, la otra también tiene el acento de inglés británico.
Ah, pero se oía más fuerte en este. En el otro era como entre inglés y raro, pero lo quitaron. Bueno, pero pues, ese es uno de los puntos, ¿va? El otro es que Luisa Lane no tiene esa su escena ridícula cuando la mamá le dice... Clark siempre dijo que eras muy hambrienta, como que en doble sentido, que me pareció ridícula en el arco de Joss Whedon, que también estoy...
Pésima.
Que la quitaron. El arco de Superman en esta tiene un poquito más de sentido y el arco cambia.
Totalmente.
Cambia para conectarse con las historias de antes, ¿no? Para que tuviera más coherencia con lo que ya viene. No estoy diciendo que es lo mejor, porque como yo siento que estoy de acuerdo con vos con lo que decís que Joss Whedon entendía un poquito más que Superman era un elemento de esperanza y que hacerlo, pero en el universo de Snyder no tenía sentido que lo hiciera, entonces al menos en esto es un poquito más coherente y a mí sí me gustó la escena cuando va y se pone el traje negro y regresa al porque tiene una relación importante con las cómics, en las cómics de hecho Death of Superman, estoy seguro que vos sabes toda esa historia también, Lito, Doomsday
el Man, traje era sin era negro, sin sí, capa y correcto, con pelo largo.
Correcto, correcto. El de Mullet, famoso Mullet. Pero al menos tiene cierto significado que hicieron referencia a las cómics, que cuando revivió, pues en las cómics él, de hecho, lo mataron, pero todos los kryptonianos tienen un secreto ahí que su organismo, pues, no muere directamente, sino entra como en invernación.
Un sueño.
Y, como un deep sleep. Entonces, por eso lo están reparando sus androides y durante toda esa época está The Rise of the Superman, donde salen el montón de, donde sale Vindicator, donde sale Cyber Superman, donde sale Superboy,
Superboy.
Donde sale Steel, o sea, todos los, empiezan un montón de Superman.
The Reign of the Superman.
The Reign of Superman. De hecho, esa es una película animada, si no estoy mal, pero sí, también originalmente en las cómics, pues sí, sí, es un arco importante y uno de los más vendidos en su momento, de los 90s, y yo creo que por eso la importancia del traje negro, y me gustó la forma que un poquito más sutil es de que él recordaba a sus dos papás y decía, bueno, tengo que cambiar el mundo, lo que sea. Entonces, hasta cierto punto siento que el arco de Superman en esta tiene un poquito más de sentido y no me desagradó, me gustó de hecho la forma en que lo metieron. Batman no es tan ridículo en The Snyder Cut, la verdad, eso es uno de los puntos fuertes, Lito, que ya no es un idiota, ya no es un, ya tiene, no, más sentido, sí, lo que está haciendo. Yeah.
I don't have reason, I have faith. O sea, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a ver a Batman diciendo eso?
Sí, eso es cierto. Tal vez es cierto, pero al menos ya no es tan ridículo contando chistes y diciendo puns a cada cinco minutos. La batalla final, si bien, como vos decís, no tuvimos a Darkseid, fue... La batalla me pareció más... No, me pareció más... Es más violenta esta. Y me pareció, obvio, que... pero, o sea, la secuencia era más entretenida, pero los movimientos, pues, tal vez el punto, espérate, final fue igual.
Pero te brincaste mucho, porque yo con esta sí me quiero tomar el deleite y el tiempo aquí hasta las 12 de la noche.
De hacer la lata, ¿verdad?
No hacer la lata, pero de hacer observaciones, porque eso es lo bonito. Empecemos por la primera gran secuencia de acción que tuvo Justice League, que es cuando se meten en un túnel y encuentran que tenían secuestrados a estos que supuestamente están interrogando para ver dónde están las cajas, ¿verdad? Ajá, que el sistema de interrogación aquí cambió y bueno, es un poco diferente. El Steppenwolf obviamente se ve mucho mejor en esta porque estúpido Snyder, si no cambia su diseño, después de que una de las cosas más criticadas fue el diseño del villano, ¿verdad? Lo hicieron mucho mejor. La verdad, eso sí fue una mejoría. Esa escena de Batman diciendo, Flash, a todo esto, no es un superhéroe. O sea, Flash es alguien con poderes que ha hecho buenas acciones en su vecindario, pero no es alguien que ha peleado. Él no sabe pelear. Y yo mismo lo hizo bien al decir, yo nunca he peleado con malos, yo no sé qué hacer. Y Batman, el héroe experimentado, le dice, save one person, just save one. ¡Boom! Me encanta. En el trailer funcionó. Me encanta esa escena todavía. No, aquí no la quitó. La quitó Snyder. Hubiera dejado lo bueno, pero no, la quitó. Y tenés a Flash arriando a los rehenes. O sea, él no los carga y los saca. Él está en las gradas. Por aquí, Muchi, puro de can, haciendo un completo inútil. O sea, qué mala escena. O sea, es Snyder. Vos sabés hacer acción y tenés a Flash pastoreando rehenes para afuera. ¿Por qué? ¿Cómo? Y hasta después que le tiran unas piedras y entonces se luce y aparece Cyborg y todo. Cyborg, es mejor la escena entre Cyborg, cómo se luce Cyborg en el Snyder Cut en general. El arco de él está mucho mejor desarrollado. La utilidad de Flash al final también. O sea, como te digo, yo reconozco que tiene cosas buenas, pero creo que habían cosas buenas en la otra que eran mejores a las de Snyder. Y al final, haciendo un balance... Obviamente es mejor el Snyder, porque hay una coherencia de universo, de autor en general. No es un chapuz. Que otra cosa hubiera sido que Joss Whedon hubiera hecho toda la otra película y no existiera Batman versus Superman, ¿verdad? O sea, hubiera sido otra cosa. Pero aquí es donde yo digo, Snyder sí tenía todo el tiempo y creo que pudo haber hecho cosas mejores, pudo haber quitado cosas para tener ritmo, para tener mejor, digamos que una historia más limpia, no tan enredada. O sea, si no sos un fan de DC o de superhéroes, no te vas a disfrutar esta sentada. Yo no lo creo. O sea, por lo menos esa es mi percepción de que alguien X agarra Avengers y la mira y agarra Justice League de Snyder Cut y la mira y va a decir, ¿qué? ¿Y esto qué? O sea, a menos de que seas un experto en cómics que diga, no, es que esto es referencia a Crisis on Infinite Earths, referencia a Death of Superman, por eso tiene el traje negro. ¿Cuándo salió un traje negro? ¿Por qué tendría un traje negro? No nos dieron ninguna explicación. No, pero estás esperando que alguien sepa todas estas cosas, pues. Entonces, Está bien, pues, o sea, como te digo, tiene cosas buenas la película, pero yo estoy hablando ahorita de las que yo digo, pues, si tan buena es, ¿por qué no la mejoraron, verdad? Ahí sale el Nightcrawler, que la verdad, para vender juguetes, o sea, que no me friegue Snyder, no es tan purista que digamos, pero esa es una escena donde querés vender juguetes. La forma en que hablaban los atlantes, de que se tenían que meter dentro de una burbuja para poder hablar, porque no hablan bajo de agua, eso lo
Tenía
quitaron en
más
Aquaman.
sentido,
Sí, me gusta más cómo lo hicieron en Aquaman, porque sí, que hablen bajo, son atlantes, que hablen bajo de agua, ¿qué importa? O sea, son diferentes.
sí.
Y de ahí la escena, la otra buena escena de Justice League,
Pero
que...
espérate, en esa escena que dijiste de Flash, sí, o sea, estoy de acuerdo con vos, pero honestamente a mí me gustó la escena cuando les va a caer todo en la cabeza y Flash mueve rapidísimo a quitar todas esas
Las
piedras.
piedras.
O sea, yo entiendo que es lógico, puedo quitar piedras, pero no podía subir gente en las gradas, sí, o sea que es tonto, pero al menos la escena como tal me gustó cuando él estaba quitando todas las
Y
cosas.
la
Igual
última
sí.
llega a Cyborg y la revienta porque no la
Sí,
vio
sí, sí.
venir.
Eso me gustó, o sea, la verdad a mí me gustó la
Sí,
escena. Y la otra escena que me gustó fue cómo presentaron ellos a Flash cuando él salvó a Iris West. Esa escena también me gustó mucho. Yo creo que quiso tener su Quicksilver moment como lo tuvo este Evan Peters en X-Men Days of Future Past y en Apocalypse, que hasta había un meme que decía, un meme de México que decía, con esta escena, Flash había dicho así algo pesado a Quicksilver, así como, ah, no servís porque yo soy el mero mero. Si en las cómics sí es cierto que Flash es mucho más rápido que Quicksilver, y para mí Quicksilver es un clon chafa de Flash, en el universo cinematográfico, Evan Peters se lleva el show en mil veces en frente de Flash, tanto su interpretación del personaje como el actor, digamos, el actor de Flash. Perdón, yo no soy fan de Ezra Miller como Flash, no me parece que hace un buen Barry Allen, ni siquiera un buen Wally West. Para mí fue un total miscast, o sea, no fue un buen casting para mí,
Mira,
pero al menos la interpretación que hizo, al menos esas dos escenas me gustaron, creo que redimieron hasta cierto punto un poquito a Flash y también el final, pero bueno, sigamos.
ahora, bueno, Ezra Miller para mí sí es un actor talentoso.
Sí, eso no se lo quito, o sea, es un
Y
excelente
no
actor.
lo veo, o sea, creo que también depende del guión que le pongas. Esa escena de él salvando a Iris West, o sea, vos te la disfrutás, vos sabes quién es Iris West. Nuestro público nunca ha visto a Flash, ¿ok? No sabemos quién es. Es una chava que se cruzó en la calle y la salva, ¿ok? Tiene relevancia porque iba a morir chocada, ¿verdad? Y todos los más fans, pues tal vez le sacamos más jugo a esa escena. Y creo que hubiera sido una buena escena para tener en la original en lugar de la escena de Wonder Woman. Como vos decís, tal vez por el mercadeo, Wonder Woman es más importante, quitémosle a Flash, démosle a Wonder Woman, tenemos que escoger una o la otra, me gustó más la otra, ahora tiene más acción también.
Sí, claro.
Y pues la verdad es que es una escena, no me fascina la electricidad de Flash corriendo, no me
No, a mí
fascina.
tampoco.
Flash no corre como un atleta, corre como alguien bien raro corriendo, no sé qué,
Sí,
no,
pero corre
no me...
mejor en esta de Snyder Cut que en la de Whedon. En la de Whedon sí se miraba bien, como
Yo lo vi
Phil
igual.
corriendo.
Yo
Pero
lo
la
vi.
edición le cortaron más, o sea, no se mira. Se mira un poquito diferente, o no sé si es la edición, pero en la de Josh Whedon corría puro, no sé si van a entender la referencia, pero puro Phoebe Buffay de Friends cuando está corriendo en el parque, pero
Cabal.
no creo que
Así.
todos van a entender la referencia,
Claro que
pero
sí.
te digo, así se sintió. Mientras que en el Snyder Cut, no sé si por el ángulo o algo así, el movimiento me pareció no tan ridículo. O sea, sí, no es al 100, pero no tan ridículo. Y creo que con eso de los rayos, relámpagos azules, yo creo que es porque están tratando de hacer la diferencia entre Flash y las escenas que ha tenido Quicksilver para que no sean igual a esas, ¿no? Porque yo creo que
Eso,
él puso el estándar.
pero
Entonces, creo que querían hacer una diferencia.
creo que también sirve porque Flash sirve como cargador de baterías. Entonces necesitaban
Sí,
ver
buen
que
punto.
produce como que energía o electricidad con su supervelocidad. Entonces creo que
Sí,
también
claro.
sirve. Eso, la verdad, Sí, Flash en general estuvo mejor manejado en el Snyder Cut. Las cosas que le ponen a hacer a Flash, creo que lo hacen para que sea un poco menos compleja la escena de la escena final. Creo que esa fue la decisión de Joss Whedon, de por qué Flash se pone a salvar a una familia rusa en lugar de salvar al mundo. Al final de cuentas, es lo que hace.
Me parece que le gustó más el final de esta.
¿Perdón?
Me gustó más el final del Star Cut.
Sí, Flash,
ese cuando dice Dostoyevsky, cuando le dices no.
Fíjate que a mí no me molesta, no me molestó. La idea de superhéroes salvando
civiles. Que hacen un montón de civiles en una ciudad radioactiva que ha estado apoderada por los malos por meses.
No, pero espérate. En la otra dan la explicación de que sí había gente que vivía en las afueras y que vivía ahí porque son gente que no se había encontrado. Te la dan en una línea. Aquí, obviamente, pero ya no hay radiación porque la están usando los malos. ¿Okay? Esa fue la explicación para que se pueda meter Batman y Flash a pelear ahí, ¿verdad? Pero está bien. O sea, a mí no me molestó que haya rescate de personas. Es más, me gusta.
Sí.
Los superhéroes rescatan personas.
Llevaba más un edificio Superman en la cabeza.
Eso estuvo. Esa escena es increíble. Esa es la mejor escena del final en Justice League. Fue chistoso. No, Flash empujando un pick-up y en eso todo orgulloso y voltea a ver y Superman está cargando un edificio. Es como que,
Sí, pero Superman dejó de penquear a Steppenwolf y dijo, hey, un momento, voy a salvar unos civiles. O sea, sí es lo que haría Superman, yo entiendo, pues, pero no me gustó. A mí me gustó más.
Acordate que es un chapuz. Acordate que él tenía que agregar estos.
Entonces, para darle más personalidad.
No queda tan bien, pero a mí no me había molestado eso. ¿Qué más tenemos en otras escenas? Martian Manhunter haciendo una aparición ahí.
Y también la aparición de Ryan Cho. Ryan Cho para...
Sí.
Es The Atom. Ajá, sí. En las cómics él es el segundo Atom. Es como para los más referencias a Ant-Man, solo que del universo DC.
Para no ir tan lejos, sale el personaje de Atom, no de este show, pero... Brandon Ruff hace el papel de Atom en... ¿Cómo se llama? Legends of Tomorrow.
Legends of Tomorrow, sí, él hace el papel de Atom.
Es
una versión como de Iron Man, solo que se hace pequeño y se hace grande, porque es un científico muy, muy talentoso y un genio y logra crear un
que por cierto no...
Que le hace pequeño y grande.
Yo vi el primer episodio de esa y fue bueno, simplemente ya no seguí viendo, pero fue bueno. En fin, estamos en la escena final ya, ¿verdad? O siento que hay algo... la escena de Superman peleando contra todos, que Superman se despierta enojado y es malo.
Ajá.
La jugada que hicieron en la del 2017, que es Batman, el que se le ocurre llevar a Luisa, porque él dice, ahí te acordás del plan B y todos creemos el anillo de Kryptonita, ¿verdad? Pero no, bluff, era Luisa su arma secreta para que Superman se calmara. Excelente jugada. Lo vimos en Hush, lo vimos en un cómic. Me pareció muy bueno.
Sí.
Aquí es que Luisa casualmente iba ahí todos los días y casualmente ahí Superman se agarra.
El que hizo el plan fue Martian Manhunter, porque él la fue a ver, ¿te acordás? O sea, Martian Manhunter se disfrazó de Martha Kent y fue a ver a Luisa y se la convenció. Entonces, si bien, o sea, no fue casualidad porque Martian Manhunter como que estaba ahí detrás de las... del telón medio y motivando, porque le dijo a Luisa, creo que ya debes salir, que no sé qué. Entonces yo siento que hasta cierto punto contribuyó Martian Manhunter a que él saliera, pero estoy de acuerdo con vos de que esa era una movida totalmente Batman. Lo que me da gusto que han quitado es la escena estúpida cuando lo agarra y cuando está tirado en el piso y dice, definitivamente somebody's definitely bleeding. Eso es que no lo diría Batman, entonces, no sé, o sea, lo sentí algo... Pero la escena esa de que cuando Superman lo levanta y le dice, do you bleed, esa sí la extrañé. Y más por el hecho que a veces, Juan Daniel, cuando vio esa película, cada rato me agarraba el cachete y me volteaba la cara y me decía en una voz así bien profunda, do you bleed, y me mataba la risa. Entonces, solo por eso extrañé esa escena.
No me acordaba que él le decía, do you bleed, es cierto. Y entonces, aquí en esta Snyder Cut, Superman se hace el quite de Flash y Flash se choca con Aquaman, que eso no sale en la de Joss Whedon.
Sí, cierto, cierto, tenés razón. Y la interpretación, eso me gusta, no le tengo, o sea, solo el hecho de que no lo haya hecho Batman sí no me convenció, pero lo demás no lo veo malo, de hecho la escena fue muy buena para mí.
Aquí medio nos dan un hint, porque Snyder Cut nos da hints y nos abre el universo a todos lados, o sea, él quería de aquí sacar 18 películas, no sé, Martian Manhunter, tiene embarazada, no sé si te diste cuenta
sí,
que había un...
Sí, que en su mesa tenía una prueba de embarazo, sí, también, sí. De acuerdo con vos.
La escena, Luisa, Superman...
Pero es que vos no sos fan de Superman con hijo, ¿verdad? O sea, yo sé,
Pues no, triste, no me molesta, o sea, si lo vas a hacer con hijo, pero hacelo bien, y la escena, Luisa Lane, Superman, en el Snyder Cut funciona bien. En el otro le fuerzan chistes a Superman, pésimos chistes, por cierto.
De acuerdo con vos.
Entonces, sí, funciona mejor aquí en el Snyder Cut. Y nos vamos a... Aquí también me gustó la escena en que Superman va a hablar con Alfred también. Y sí, Alfred le dice, Master Kent. No sé por qué.
Sí, qué buenísimo. Eso fue... Pero hace referencia a las cómics, porque, digamos, ellos tienen una relación así, mucho respeto mutuo en las cómics, digamos... Clark Kent respeta mucho a Alfred y viceversa, o sea, sí tiene muy, sí hay cierta sí, como...
se conocen.
Cabal.
Pero pues sí, a mí me gustó bastante, y vamos a lo que es la batalla final, los colores en esta son mejores, yo no sé por qué querían, obviamente aquí sangran, es más violento todo, ok, sí, sí. Una de las mejores escenas, y es una escena de humor, es Aquaman cuando sin querer tenía el lazo amarrado. Yo lo había visto en otras cómics, escenas donde sin querer dicen la verdad. A mí yo me maté la risa cuando lo vi en el cine. A mí me gustó esa escena, Snyder la quita. No sé.
A mí me dio risa y sí me pareció buena, pero yo creo que era por el personaje de Aquaman. O sea, creo que era... Tal vez no que fue mala, pero creo que no iba con el tono de su Aquaman. Digamos, si te das cuenta, el Aquaman, cuando lo presentó, esa de su modo, su versión sensible, fue cuando le dijo a Flash, el chico está bien, le dice, no es justo que acabe de perder su papá y tiene que hacerlo. Y Flash dice, yo pensé que no te importaba. No, eso no lo dije, solo algo así fue la escena. Sí. Que a mí no me quitó. Yo siento que estuvo bien conforme al tono y la historia que llevaba Aquaman. Tal vez, sí es buena escena, estoy de acuerdo con Bonito, pero tal vez en el Snyderverse, en su interpretación, tal vez está así un poquito muy de buen tono para lo que fue. Y fue buena escena, pero creo que no iba con el tono de la película.
Y, bueno, Aquaman es como alguien que lleva la contraria a Batman, más o menos, en esta, pero no... No tiene mucho peso, ni voz ni voto.
Eso al no final... me gustó, que yo lo sentí más cuates en la de Joss Whedon, y eso me faltó. Había mucho como que se llevaban bien Batman y Aquaman. O sea, se medio la tiraban, pero después hicieron como un romance entre ellos dos, y también hasta los actores se llevaban bien. Entonces, eso me faltó un poquito, esa interacción entre ellos dos. Sí, pero sí me gustó la interacción entre Batman y Wonder Woman y Diana. Había cierto como que flirteo entre ellos, o sea, así medio como...
La de Joss Whedon todavía más. En esta
sí, pero en la de Joss Whedon le tiró en la cara de su novio muerto, de Steve Trevor. Entonces,
la escena así nada que ver, ¿verdad?
Sí, ¿qué te pasa? cambio en esta, pues era más sutil y me gustó esa interacción. Pero me hizo falta la de Aquaman con Batman.
Concuerdo. Y bueno, tenemos esa batalla final, pelean con monstruos. Es un poco repetitivo de que Flash solo está esperando que el otro active la computadora. Cyborg, a todo esto, me estábamos olvidando un poco de él. O sea, usan cámara lenta para su partido de fútbol americano, en serio, era necesario ahí también la cámara lenta. Nos cuentan su historia, importante porque no habíamos tenido película de Cyborg. Lo omitieron probablemente porque dijeron, tenemos que quitar tiempo, a mí me pidieron una película de 2 horas y voy a cortar, y por lo tanto también creo que Cyborg era como que funcionaba nace de una de las cajas. Aquí no tiene ese vínculo o esa conexión, es más un cyborg, sentí yo.
Sí.
En general, el arco de él está mucho mejor hecho, la forma en que se muere su papá, que le agrega drama. ya tenemos suficiente drama aquí, pero bueno, está bien, me gustó. La verdad es que fue buen toque. Tenemos una historia más redonda, por así decirlo, de Cyborg.
Sí, 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 sí.
Y al final, bueno, cada, digamos que cada quien hace su parte en lo que es Cyborg, que está separando las cajas, y tenemos a Flash, que vemos que es indispensable para la misión y que sin Superman tampoco lo hubieran logrado. Batman fue el reclutador. No sé qué aporta Aquaman y la Mujer Maravilla más que punchis punchis, ¿verdad? O sea, golpecitos por aquí y por allá, pero son cool. Y la verdad me pareció que es bastante cerrada esa interacción de Liga de la Justicia. Detesté el traje negro. O sea, no hay como el rojo y azul, que por cierto, Snyder cuando usa Superman usa un corinto y azul oscuro, mientras que en Justice League
Josh Whedon lo puso como de Superman, sí.
Como de verdad Superman. Y va, yo te entiendo, usemos el traje negro porque acaba de revivir y todo, pero la escena final donde ves a Clark Kent destapándose la camisa como que haciendo referencia al Superman que
sí.
De Christopher Reeve, aquí lo hace con el traje negro y me quedé como que yuck. Y,
sí,
y
tenés razón. Estoy de
pero son cosas estéticas con las que yo tengo problema, que no, tal vez hay gente que dice, no, qué de huevo, Superman, traje negro.
Sí. Bueno, pues, estoy de acuerdo con vos, que me hubiera gustado que la final se viera la clásica S en rojo, pero no me molestó el traje negro, como te digo, es por o sea, a mí en general, si vamos al punto, sí concuerdo con vos con todas las críticas que le tenías, pero a mi criterio, me gustó más o le encontré más coherencia y más cosas que disfrutar en esta que a la de Whedon. La de Whedon para mí fue una porquería, o sea, y como vos decís, es porque le dieron algo ya arrancado y le dijeron, bueno, es una película de Snyder, volver a Iron Man, volver a Guardianes de la Galaxia, volver a Avengers, obviamente iba a ser una cagada, pero bueno, ese es punto de aparte. Pero al final yo me disfruté un poco, o sea, para mí sí fue mejor la versión de Snyder, porque como decía, coherente y no tenía escenas, algunas escenas mejoraron, y cierto que le hizo justicia a algunos de los personajes según como venía la historia de digamos de Snyder. Lo que estoy muy de acuerdo con vos que dijiste, que Snyder quiere meter como 20 películas ahí, y no sé, ese el Superman malo al final de después de todo en la Nightmare Scene. Entonces,
sí.
Mira, yo soy fan de los de para los que no han leído o jugado el juego este de Injustice, es una historia fenomenal, es
buena,
un gran cómic excelente donde vuelve a Superman malo y le hace referencia a esto también, digamos que Superman, el Joker lo engaña y por medio de toxinas y lo hace pensar que está enfrente de Doomsday. Y entonces lo que hace Superman es que agarra a Doomsday, se lo lleva al espacio y lo mata o lo deja en el espacio. Que si cuando regresa se entera de que realmente no era Doomsday, sino que era Luisa Lane quien estaba embarazada de su hijo. Y él y el Joker hizo que Superman lo matara de una forma horrible. Entonces eso empuja a Superman a la demencia y mata a Joker, le atraviesa la mano en el pecho, y eso es lo que nos lleva a que Superman empieza a crear The Regime y Batman crea el ¿cómo se llama? The Resistance, que son, o sea, Superman quiere volverse como un totalitario dictador para establecer orden, y Batman lo opuesto, y es sumamente interesante y me gusta mucho. No quiero ver eso en la misma película que estoy viendo a Superman regresar a ser bueno, a ser una pieza clave. Entonces, siento que ese, o sea, yo creo que él ya lo trae desde hace rato, si quería hacer una dimensión alterna. Al menos la interpretación de Batman y la interacción entre él y Joker y los otros personajes, pues es muy interesante y me gustó. Pero si no va a ir a ningún lado, ¿para qué chingados estamos metiendo una cosa alternativa? O sea, ¿para qué? O sea, si ya está súper cargada tu película con un montón de cosas, ¿para qué tenemos que agregar más? Está bien si quieres hacer un Elseworlds o otra
serie. Y cosas que entienden, así como vos, que leímos Injustice, que sabemos de Injustice, que sabemos de todo este tipo de cómo se interpretaba, que te tienes que acordar del sueño que tuvo Batman en la película Batman.
Sí, me dio un mal sabor de boca.
Entonces, como que Zack Snyder tenía un millón de easter eggs, o sea, Luisa Lane, o sea, un montón de cosas preparadas para su trilogía, yo creí que aquí, aprovechando las 4 horas que tenía, iba a cerrar la historia. Entonces, no hay una historia cerrada. Sí. Una historia medias, sí, la otra sí termina, por cierto. Mal y feo, sí, lo que quieras, sí, sí, termina. Esta es Martian Manhunter por acá. Luisa embarazada.
Ryan por
Ah, no, espérate. Y te falta Deathstroke y Lex Luthor.
Ah, que
Deathstroke
cierto.
A Batman. Sí, de ahí el Nightmare Scene, donde... Por alguna razón hay un equipo que es Deathstroke, Mira, Batman, Joker de Jared Leto, insoportable totalmente, medio entretenido el diálogo. Hay gente que dice que fue lo mejor que he visto Batman Joker. ¿Cómo mierda? O sea, perdón.
No, tampoco, pero, tampoco.
Pero me parece que es demasiado, no cierra nada, nos deja, se quedan viendo a Darkseid, que yo esperaba verlo. Y te digo, ¿qué es esto? Lo especial de Injustice, a mi criterio, o de este tipo de historias, ¿cómo se llama? Dark Knight, estas cómics donde Superman es que era que no el antagonista o el malo, es que has visto a Superman siempre como el bueno, como el faro de luz, como la esperanza, como el superhéroe estándar, el sueño americano. Y cuando te voltean el panqueque de él, ok, esto es interesante, esto es diferente. Cuando has visto que Superman es súper cuestionado y no es exactamente ese héroe, y ya lo viste como villano, porque quiera que no, está despedazando, está peleándose con Batman, que quiera que no, y después lo acusan de genocidio y lo acusan de volarse el Capitolio, y de ahí lo matas, y ahí ahora otra vez lo vas a volver, y sí, se despierta mal, y ahora otra vez lo vas a volver mal.
Exacto, sí, tenés toda la razón. Ya lo arrastraron, ya lo mataron, ya lo... Si está regresando, al menos en ese aspecto, aunque era totalmente ridículo y estúpido de que después de que todo el mundo lo odiaba, se muere y todo el mundo está triste por la muerte de Superman, al menos tenía algo de perspectiva de quién es Superman en el aspecto que es el héroe de los héroes. O sea, es el... O sea, no, yo soy nuevo, pero tengo que admitirlo que la referencia de la mayoría de los superhéroes siempre va a ser Superman, es The Big Blue Boy Scout. Que por eso mucha gente lo encuentra que es aburrido, y de hecho yo no soy tan arduo lector de Superman hasta que tuvo un hijo y es Super Sons. Eso sí me gusta, pero eso ya son otros 20 pesos. Pero...
No, pero... Dale, perdón.
Mi punto es de que ya no, ya para qué seguir volviendo lo malo. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Lito. O sea, ya, si al menos ya está, si algo bueno tuvo Josh Whedon es que ya había regresado Superman a su postura original, a la esencia del personaje. O sea, es un elemento que brinda esperanza,
que hace carreras con Flash.
Sí, es un personaje light y amistoso. Pero, o sea, obviamente no funcionaba dentro del Snyderverse, por eso se sentía ese choque y por eso todos los fans lo odiaron, porque no iba con el tono de ellos. Además, su bigote es el que no, sí
la cagaron. Es visualmente horrible la pobre película de Joss Whedon. Hasta las pelucas mal puestas, CGI, tiene más CGI que el episodio 1 de Star Wars. Entonces... Quiero que no, que es un mamarracho, pues, quedó feo, pues, eso. Pero yo siento que era Misión Imposible, esa es mi...
Sí. Irónicamente, por Misión Imposible fue que no se volvió el bigote, pero...
Sí,
pero pues, o sea, sí. Pero bueno, o sea, al final, sí siento que es una mejor película, mucho más coherente, tiene los arcos de los personajes son más completos, son más enteros. Batman y Flash siento que los desarrolló mejor con personaje, obviamente Cyborg, y el actor estaba súper feliz por eso, porque tiene mucho más protagonismo en esta, tiene más coherencia, también tiene unas escenas que a mí personalmente me gustaron mucho más, se tomó su tiempo para desarrollar los personajes, en sí tiene muchas cosas positivas, pero
sí.
Pero sigue siendo Justice League como de Zack Snyder, ¿verdad? Entonces, para bien o para si sos fan de las otras, te la vas a disfrutar, pero yo la vi más por cultura general y porque soy súper fan de cómics y de... Y no creas, o sea, yo también soy muy fan de DC, me gusta ver películas de DC cuando son un hit, que son buenas. Lastimosamente no puedo decir de que Snyder Cut salvó a DC, porque no fue así. Sí es mejor, pero y más coherente, pero me alegro por los fans de Snyder porque al menos pues les dio lo que querían, pero yo personalmente me quedé, siento lo malo que vos dijiste, que Superman pues sigue siendo el potencial Evil Overlord que va a destruir el mundo, y eso no me gustó. Ya déjenlo ser quien es Superman, es una persona que inspira, ¿no? Sí, dejen de hacerlo el malo, pero en sí la película, pues si sos fan de DC, mirala por no, no, yo no sé si la recomendaría.
No, yo sí, claro, la recomiendo, sí. Obviamente hay que verla, o sea, si miras estas películas, sí. Tienes que verla. Yo me la senté, me gustó, me la disfruté. 4 horas, obviamente yo hago críticas de que pues hubieron cosas que me gustaron más de la otra. A lo que yo me refiero es esto. Joss Whedon tenía todas estas limitantes. Probablemente él ni editó, ni porque Warner no les gusta que el director edite y ellos mismos editan sus cortes. Y por eso es de que Suicide Squad también tenían un buen director, salió mal, porque les cuesta mucho ponerse de acuerdo y a Warner les gusta meter sus manos. Entonces, creo que eso pues obviamente lastimó bastante la otra película. Igual, como te digo, tenía todo en contra la otra película. En esta carta blanca, Snyder podía hacer lo que quería sin ningún limitante. Entonces yo esperaba más. Ese es mi problema. En la otra, con todos esos defectos, ok, salió ese mamarracho. Y de ese mamarracho yo rescataba ciertas cosas. Uh-huh. En esta, que tenías toda la libertad, yo esperaba una obra cúspide. A pesar de que no me gusta el Snyder Cut, creí que tenía la oportunidad de tirar una buena historia, bien armada, con buen ritmo, buenas secuencias y con un cierre. Y no tuve eso. Entonces mis expectativas fueron totalmente eso.
Yo creo que esperabas mucho de Snyder, de la película. Yo te digo que no me fui tan insatisfecho y tan dolido porque no tenía mis expectativas tan altas. Entonces, para lo que vi, sí fue una mejora de lo que yo esperaba. Sí,
también expectativas, pero también oportunidad desperdiciada. O sea, ¿cuándo te van a dar 4 horas para hacer una película? Nunca te hubieran dejado hacer eso, más que en este contexto. ¿Cuándo te van a dejar volver a grabar más escenas de una película que se había hecho hace 5 años, 4 años? Tenía todo para hacerla, para cerrarla, para hacerlo mejor, y para mí termina dándonos el producto que iba a dar hace antes, pero hasta con las escenas borradas, pues. Eso es lo que fue. Y ya cerrando, Juan, especulemos, ¿crees que vamos a tener una trilogía Snyder, o crees que porque ya viene un nuevo Batman, ya esto se acabó, ya, Warner le puso fin a esto?
Pues yo esperaría que me siento mal por el universo DC, porque me gustaría que tuvieran algo épico, que tuvieran continuidad. Lo que pasa es que son tantas películas que al final ahorita no van a significar nada, vamos, y si se acaba esto, entonces significa que un reboot, entonces no. Ya todos saben quiénes son los personajes y esperar otra vez, y siempre regresan a lo que les, a la vieja confiable. Hagamos otro Batman, muchachos, y otra vez se renueva el universo. Entonces, yo personalmente quiero que ahí muera y que empiecen de nuevo, o que hagan Flashpoint. Bueno, y en el Flashpoint reparen el montón de cagadas que tienen.
Exacto.
Eso es lo que yo esperaría. Que ahorita que se queden con Ezra Miller. Yo me quedaría con Ezra Miller, aunque sea que no soy súper fan de su interpretación, pero para darle continuidad, porque para los que no vieron The CW en Crisis on Infinite Earths, hay una escena al final donde Barry Allen conoce a Barry Allen y se encuentra Ezra Miller con este actor de Flash.
Flash, de la serie.
Sí, me parece fenomenal, y al menos abre la puerta al multiverso, que ahí tal vez Flash lo repara, ¿no? Y de hecho yo creo que están los rumores que va a salir
Michael Keaton
va a regresar como Batman y va a encontrarse con Ezra Miller. O sea, hay potencial, creo que DC tiene mucho que hacer, y creo que pues con un Flashpoint es la excusa perfecta para reparar toda esta cagada que han hecho.
Ahí está.
Ese es mi criterio y espero que así lo hagan, pero no sé, hay muchos fans de Snyder. Si lograron hacer que they release the Snyder Cut, tal vez logran que sigan a algo así. Para mí, mi criterio, yo les diría que hagan una película animada para los
fans Snyder, de Snyder,
que hagan una película animada que los que al menos les deje satisfecha la... Y me gustaría a mí también, ¿verdad? Ver que, al final cuál es la visión final como un Elseworlds. Yo miro el Snyderverse como un Elseworlds realmente, porque no, para mí no debería ser paralelo al DC Universe, pero bueno, ese es mi criterio. No soy, tiene cosas rescatables, aprecio y respeto su visión, tiene muchas escenas épicas, cosas que sí me gustaron, ciertos de evolución de personajes que fue coherente, pero no soy fan del Snyderverse, lo siento, la audiencia. Me lamento decepcionarlos, pero yo espero que hagan. Y lástima que solo estamos nosotros dos, porque tal vez, no sé, tal vez Bamba o Dan hubiera...
No, yo lo de más, pero es que objetivamente no es tan bueno. O sea, Batman vs. Superman fue fracaso en reviews, igual que Man of Steel fue mixed, Batman vs. Superman mal en reviews, y Justice League pues fue un completo desastre. Por ahí tenemos, tuvo una recepción más positiva de Wonder Woman, la 1, y de ahí tuvimos Aquaman, que también le fue bastante bien, y le fue bien en taquilla, por cierto. También le fue muy bien a Shazam, que no nos olvidemos, es parte de este universo también, y a mí me gustaría verlo.
A mí me gustó.
Entonces,
Aquaman y Shazam,
Wonder Woman 2 fue una verdadera porquería, pero como vos decís, con el Flashpoint Paradox pueden reparar, para mí que borren a Batman y Superman, y nos quedamos ahora con Pattinson, que va a ser el nuevo Batman, y un nuevo Superman, por favor. Henry Cavill, que yo sepa, ya no, ni quiere ser Superman.
No, ya él no quiere hacerlo, pero ya Marvel, ya estos de Warner Bros. No lo quieren. A mí sí me gustó, eso sí, si algo le rescato, a mí sí me gusta su interpretación. O sea, respeto tu opinión, pero a mí sí me gustaba Henry Cavill como Superman, pero entiendo tu opinión.
Pero está, o sea, a lo que me refiero es esto, o sea, tenemos la oportunidad, si él no quiere, pues quizá o no. Yo creo que quiere mucho dinero, porque es Superman. Sí. Y ya está reconocido, pero borrémoslo y empecemos de nuevo, porque... Para mí, él ya es la historia que tenemos. Él ya es el Superman que hace caras de, no sé, de emo. Que no me imagino siendo amigo de él. Ese es mi problema. No me imagino siendo amigo de él. De Brandon Routh, sí. De Christopher Reeve, sí. De él, ¿no? No tiene un Clark. No hemos visto un buen Clark de parte de él. Ha sido muy limitado. Entonces, por eso es de que si le dan reset, yo no me enojo. Si quieren usar a Henry Cavill con una versión más light, más Superman, va, re bien. Pero como te digo, aprovechando que le estamos dando reset a Batman, que de plano, el plan era tener una secuela de Batman dirigida por Ben Affleck, donde se iba a pelear con Deathstroke.
Sí,
y de plano íbamos a tener, antes de que te saliera la otra Justice League, ¿verdad? Y sí, probablemente, no sé, tal vez un Green Lantern, no sé. Sería bueno meterle adelante. Pero bueno, ya, esta es la conversación más nerda que he tenido en toda mi vida. Y más larga y nerda que he tenido en toda mi vida. Qué bueno que fue con vos, Juan. Gracias.
Gracias a vos.
¿Perdón?
Gracias a vos por invitarme.
Sí, no, mano, ya sabes, cuando quieras. Espero que les haya gustado. Yo me puse un poco visceral con el tema, pero sí me gustó la película, al final de cuentas. Simplemente, pues, había que resaltar esos defectos, ¿verdad? Que yo tenía.
¿Dónde la viste, Lito? ¿Dónde la viste? Porque yo sé que mucha gente no ha encontrado dónde verla, o sea, me preguntaba.
Hay dos lugares donde la pueden ver. HBO Go la tuvo, ahí.
Ah, ¿de verdad? Eso no sabía.
Sí, pero tenía un precio de $10.
Ah, okay.
Ajá, alquilada. Y también estaba el app de Cinépolis.
Sí, correcto. Y Apple también estaba, ¿verdad, vos?
¿Perdón?
Yo creo que en Apple también estaba, pero yo donde sabía era el cabal en el app de Cinépolis.
Sí, Cineclip. Y ahí también tenía un precio, pero no sé de cuánto. Uh-huh. Pero... Entonces, pues ahí estaba para alquilar, así que está accesible al público. Y aquí, pues ya saben que la piratería, man. no a la piratería. Pero...
No podemos recomendar la piratería, Lito.
no la recomendamos para nada. Pero sabemos que pues mucha gente así la va a ver. Pues, y a mí me hubiera gustado que alguien la pusiera en el cine, pero no sé cómo funcionan los derechos de eso, no creo que...
Sí, yo creo que es porque ahorita por la lo que tenía HBO Max, que tenía unas normas con la distribuidora y el cine, entonces creo que por eso, y también creo que por el runtime de 4 horas, creo que era un poquito complicado para pasarlo, pero sí, esperemos de repente que lo logren. ¿Vos la irías a ver al cine, Lito? Digamos, si saliera...
No, ya no, pero en el mundo normal, obviamente 4 horas no se puede, pero en el mundo que el cine necesita entradas y que no hay tantas funciones ni tantas películas, creo que esa película de 4 horas le iría mejor que a un montón de películas, pues.
Puede que sí. Puede
que la nueva de Liam Neeson o algo así, pues, ¿me entiendes?
Puede que sí.
Entonces yo creo que tendría más, o sea, creo que gente hubiera hecho, hey, superhéroes, y le pones un 15 minutos de intermedio a las 2 horas o algo así, ¿verdad? No sé.
Sí, podría ser.
A mí me encanta, a mí me gusta la idea de un intermedio en películas largas, pero y así podrían vender más poporopos. Ahí están mis tips para Cinépolis y las cadenas de cine de Guatemala. Películas de más de 3 horas con intermedio, y yo a lo mejor me tienta a comprar poporopos a media película, aparte de ir al baño.
Sí, buen punto.
Pero bueno, recomendación de la semana, Juan. ¿Qué nos vas a recomendar esta semana para que miremos o juguemos? ¿O leamos? Ok.
O lea. Bueno, pues mira, la verdad, hoy sí voy a recomendar una cómic que está siendo, pues ha sido muy popular ahorita, es muy fuerte. Es King in Black de Donny Cates. Es una historia de un nuevo villano que está aterrorizando al mundo Marvel, pero es un villano que lleva miles de años y miles de años. Entonces, es súper interesante. De hecho, la teoría o el concepto es de que los symbiotes o los que conocen a Venom, sale que los symbiotes son los que se apoderaron de Venom. Hay una historia que escribió este Donny Cates, que él dice que hay alguien que los creó, que estuvo en el inicio del universo, y este es un personaje que es oscuridad total. Su meta para su existencia es volver al mundo oscuro. O sea, él es la maldad pura. Quítate de aquí Thanos, quítate de aquí Kang the Conqueror, quítate de aquí Doctor Doom. Este villano quiere la destrucción total de todo el ser viviente. Y lo interesante de esta historia es de que, digamos, empezó en Venom, se desarrolló en Silver Surfer Black y se desarrolló en Thor. Y ahorita culminó, y también en Absolute Carnage, que son unas historias fenomenales, pero todo se desató al final y vino a terminar en King in Black. Es una serie de Marvel, son 5 partes. Puedes leer pincelazos en línea del background, pero la historia es muy buena, se siente como que estás leyendo una película épica, lo que pasa, los personajes, las escenas, digamos, el dibujante es Ryan Stegman. Realmente me disfruté de esta cómic como no me había disfrutado una saga de Marvel desde hace rato, desde Secret Wars 2 o desde Civil War. Creo que no me había disfrutado tanto una saga épica de Marvel. Realmente se los recomiendo. Yo después en mis redes les hago un review de eso para no extender tanto, pero se los recomiendo. La saga de King in Black de Marvel es súper recomendada.
Aprovechando eso, Juan, ¿cuáles son tus redes para que puedan ver tu material?
Ah, bueno, pues me pueden seguir en Instagram. Realmente es donde ahorita me he estado moviendo más. Es KickstuffGT. Me pueden encontrar en Instagram, son las únicas redes que tengo por el momento, pero ahí publico un poquito de cómics, las cómics que tengo, un par de reviews. Entonces, si les llama la atención ver más de cómics o conocer más de cómics, búsquenme ahí y denle like a mis publicaciones.
Gracias, Juan, muy bien. Bueno, yo tengo una recomendación y la otra recordatorio. Recordatorio, hoy estamos 24 de marzo, pero este episodio va a salir probablemente el 25 o 26. 26 de marzo, Prime Video, nos sueltan 2 episodios de la nueva serie animada Invincible, que está...
Sí, sí, la verdad, no lo dije porque no hemos empezado, pero...
Vos ya lo habías recomendado la vez pasada, el cómic, entonces sí. Es recordatorio para que lo miren.
Lo recomendé, y de hecho tengo en mis redes, tengo un video donde hago un medio resumen y platico un poquito de Invincible, entonces...
Búsquenlo ahí, infórmense, ¿qué es Invincible y por qué es importante Invincible? Pero si les gustó The Boys, vayan a ver Invincible este viernes, Prime Video, ahí hay 2 episodios, ¡boom!, de un solo. Y pues también en el cine se viene Godzilla versus Kong, que es otra película que yo más quiero ver. Así que mi recomendación es que vayan al cine a ver esa babosada, porque también quiero hablarla en este podcast.
Yo también.
Definitivamente a mí me encantó Kong Skull Island. Es una de mis películas favoritas de los últimos tiempos. Me fascinó esa película. Godzilla, la 1 fue como que, está buena, Mark Cranston se muere muy rápido y Godzilla 2 fue una vil porquería, pero bueno, esperamos que esta sí sea buena, esperamos que dé todas las notas y que puedan ver, pero como me gusta también recomendar de más, estamos en temas superhéroes, Superman and Lois, serie del CW, quieren ver un poco de un Superman más como el que conocemos, el del que puede ser cuate, del que es esperanza y que está humanizado realmente. Creo que tiene un desarrollo decente del personaje. Obviamente es calidad CW, ¿verdad? No vayan a esperar otra cosa, no vayan a esperar The Voice. No vayan, esto es Superman, está hecho para PG-13, tiene personajes adolescentes con problemas adolescentes. Y a veces se pasa de cursi, especialmente en el último episodio se me fueron de trompa con lo cursi. Pero, si ven un episodio a la semana, se lo pasan bien. Yo no podría ver 3 episodios seguidos de esto, no es para mí ver así. CW no lo aguanto, sí, pero en dosis de 1 hora a la semana estoy feliz viéndolo. Así que esa es mi verdadera recomendación de la semana. Y pues gracias, Juan. Hasta la próxima. Ah, como siempre, tiempo desperdiciado en todas las redes sociales. Te desperdiciado en Twitter y tiempo desperdiciado en todas las plataformas de audio. Hasta la próxima, Juan. Qué gusto hablarte. Órale.
Igualmente, Víctor.